11 de la noche, 10 en Canarias, tramo final de tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada, como cada sábado, de 1 a 1. Estamos cerrando el sábado y ahora repasaremos con Corro el sábado y el domingo, que es que tenemos super domingo, mañana desde las 12 y hasta la 1 y media, 13 horitas y media, con el Español-Mallorca, decisivo para la salvación. Luego, Real Sociedad-Atlético de Bilbao, el derbi. Luego, Osasuna-Real Madrid, el liderato. Luego, Celta-Sevilla, Sevilla, salvación y Champions. Y luego Betis Barça. Así que, ¿por dónde vamos a empezar, Corro?
Pues vamos a ir al Metropolitano. Hasta luego, Paco, porque allí acaba de ganar el Atlético de Madrid al Granada. Vamos, Javi. Después de 4 partidos sin ganar, se acordarán los atléticos, los partidos contra el Eibar, la Cultural, el Leganés y el Real Madrid, vuelve a ganar el Atlético de Madrid 5 partidos, me dice, pero 5 partidos sin ganar, después de una mala racha, 1-0 al Granada, con un gol de Correa a los 6 minutos, una primera parte más o menos buena y una segunda con mucho más miedo por el resultado y, cómo no, con otro paradón, que diría Rubén Martín, mejor dicho, por supuesto, de Oblak, a un remate de Soldado, que le ha salvado al Atlético de Madrid del empate. La tarde ha venido con la victoria del Getafe, que se agarra a la tercera plaza del campeonato, ha ganado 3-0 al Valencia, con un Jorge Molina estelar, que ha hecho 2 de los 3 goles, el otro lo ha hecho Jaime Mata, pase de Ángel, y el partido del Valencia hay que decir que ha sido muy malo, tanto que Gabriel Paulista ha dicho que ha sido, con perdón, una mierda. Eso es lo que ha dicho Gabriel Paulista. En los otros 2 partidos del día, Levante 2, Leganés 0, Rochina y Roger por la mañana. Y esta tarde Valladolid 1, Villarreal 1. Marcó Rubén Alcaraz y empató Gerard Moreno. El líder juega mañana a las 4 en el Sadar contra Osasuna. Gareth Bale sí, Hazard no. Gareth Bale sí entra en la convocatoria, Hazard todavía no. El Barça en casa del Betis, vuelve Quique Setién, es a las 9 de la noche. Quique Setién ha dicho, es obvio que necesitamos un delantero. Y en San Sebastián, como acaba de decir Paco, el derbi vasco, el derbi de los semifinalistas de la Copa del Rey, el Real Sociedad Athletic de Bilbao. Mañana a las 12 vaya partido, Español Mallorca, por todo lo bajo, jugándose muchas cosas. Y luego tenemos a las 6:30 el Celta Sevilla, el Sevilla intentando alcanzar al Getafe en la tercera plaza. La liga por arriba está así: Real Madrid 49, Barcelona 46, Getafe 42, Atlético de Madrid y Sevilla 39, Valencia 37. Y por abajo, Mallorca y Leganés tienen 18, Celta 17, Español 15. En segunda, ayer perdió el Almería, perdió 0-1 con el Racing de Santander. Hoy ha ganado el líder, Las Palmas 1, Cádiz 2 y además Girona 1, Huesca 0, Extremadura 2, Tenerife 4 y acaba de terminar el Zaragoza 0, Fuenlabrada 0. La liga está así por arriba, Cádiz con 52, Almería con 46, estarían en primera, viene por detrás el Zaragoza 44 puntos con un partido menos. Más cosas, mañana a las 12 en Salamanca, la final de la Supercopa Femenina, Real Sociedad Barcelona. En baloncesto preolímpico en Serbia, preolímpico de baloncesto femenino, China 64, España 62, mañana Gran Bretaña. Hay que echar unas cuentas porque a lo mejor llegamos al partido ya clasificados. Y la España femenina de tenis ha ganado a Japón y va a jugar la fase final en Budapest con otros 12 equipos, con otros 11 equipos, es de 12 la fase final. Vamos al Metropolitano, está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Te ha gustado el partido?
Pues la primera parte, sobre todo el inicio del partido, ha estado muy bien el Atlético de Madrid. La segunda ha sido un rollo hasta el paradón de Oblak, o sea que podríamos decir que no.
Hay que decir que ha tenido otra Saúl, que ha parado el portero del Granada, que podía haber sido el 2-0.
Ha tenido una buena volea en la que ha podido sentenciar, pero el Atlético de Madrid, que lo ha podido hacer antes, ha terminado sufriendo como le pasa casi siempre. O sea, es, lo has definido tú perfectamente, gol y paradón, que lo vemos durante toda la temporada muchísimo. También creo que el Atlético de Madrid es un enfermo que viene de la UCI, porque ya lo ha dicho Pedro Martín, que es la peor racha de Simeone desde que cogió este banquillo, con lo cual hoy a lo mejor ha pasado a planta y es normal que se le pueda exigir poco y que haya que ir poco a poco, pero tú piensas que el Liverpool está corriendo aquí en este césped en 2 semanas y claro, lo que te vale
no asustes,
para la Liga...
No asustes.
Es que lo que te vale para la Liga contra alguien que esté en mitad de tabla... No. El Atlético de Madrid ha marcado, no había ganado los últimos 5 partidos, había metido un gol en esos últimos 5 partidos. Es, es un bagaje que para lo de aquí te puede valer para esto, para dormir hoy cuarto, pero para pensar en la Champions es...
Liverpool será otra historia, hay que pensar en otras cosas antes. Si lo fías todo a esto para ponerlo encima de la balanza con el Liverpool, no te da, pero el Liverpool
es que
será,
lo que pasa que al Atlético historia, le queda eso, ¿eh? Porque
sí,
la Liga,
sí, es así.
La Liga parece que
la
se
Liga
le ha escapado,
tercero,
la Copa se le fue.
La Liga ser tercero y pasar la eliminatoria contra el Liverpool. Está aquí Gato, Juan, Miau, ¿qué pasa?
Buenas noches.
Te has ido ahí... He visto que estabas medio contento con la primera parte, o contento, sí, pero con la segunda no tanto, ¿no?
Bueno, pero es que, como dice Rubén, el equipo viene de lo que viene. Está precario, no solo de efectivo, sino de moral y de victorias. Y yo creo que este triunfo es vital. Ahora mismo es vital por la necesidad que tiene el equipo. Entonces yo creo que peor no se puede hacer. Bueno, igual podemos el beneficio de la duda se lo podemos dar, pero porque... La racha no es la mejor, y lo dicen los números de Pedro Martínez, que es evidente que es el peor Atlético del Cholo. Pero yo creo que, estando como está, sin efectivos y demás, esto tiene que ir para la mejor.
Voy a saludar a Guille Usquiano, que nos va a acompañar durante un buen rato de la noche. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Hola a todos.
Estamos diciendo gol y paradón y a otra cosa.
Sí, sí, pero bueno, esto suena muy atópico, pero hoy lo único importante era ganar. Tal y como venía el Atleti, quedándose incluso fuera de la Champions, con los tres delanteros lesionados y sin confianza, pues es verdad que el equipo no ha jugado bien y que ha podido no ganar el partido, si no llega a ser por esa parada de Oblak, pero hoy lo único que contaba era ganar, y en ese sentido creo que Simeone se irá contento porque ya habrá tiempo para volver a intentar jugar bien. Hoy lo importante era que no se escapara más.
Recuerdo que el viernes que viene, partido por la lucha por Europa, Valencia, Atlético de Madrid, que es todo un partidazo con los problemas en ataque que tiene el Atlético de Madrid. Saludo a Antonio Ruiz y a Andrea Peláez, que están abajo en la zona mixta. Hola, Antonio. Hola, Andrea.
Hola, estamos aquí en la sala de prensa. Está compareciendo Diego Martínez, el técnico del Granada, que de momento en el análisis del partido ha lamentado el error que dio origen al primer gol del Atlético. Y yo coincido con Guille Usquiano que hoy lo único importante era ganar. Y el Atlético ha ganado, más allá de buscar el jardín de las delicias, de las cuatro estaciones. Lo que hoy necesita el Atlético, sí, Madrid es sumar de tres.
Está bien, hay que ser pragmático a veces en la vida. Andrea Peláez, en el seguimiento de los jugadores y del técnico del Granada. ¿Alguna noticia por abajo, Andrea? No hay noticia por el momento en el Granada. Me vais a permitir que, mientras van apareciendo los protagonistas, como siempre, en esta radio, los sábados por la noche, en el tiempo de juego en la COPE, se escucha el Lo and Behold.
Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Molina, Molina para Mata, Mata dentro del área, puede pegar, Mata. Jaume Molina, gol.
Gol,
gol, gol, gol, gol, gol. El Getafe de Champions. Molina en la frontal del área, va Molina, va Molina, va Molina, va Molina, va Molina, va Molina. Antes de Acabí Paulista, se la da vuelta Molina.
Qué bien.
¡Oh, Molina! ¡Oh, Molina! ¡Oh, Molina! ¡Oh, Molina! ¡Oh, Molina! ¡Gol!
¡Oh, madre mía!
¡Cómo gira! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué pelé! ¡Qué bonito!
¡No es un futbolista! ¡Es un equilibrista! ¡Es un torero! ¡Es un artista! ¡Ángel, Ángel para Mata! ¡Mata, Mata, Mata! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Getafe 3, Valencia 0.
Así ha sonado la victoria en la voz, en la narración de Carlos Sáez. Es evidente que el Getafe es ahora mismo el equipo de moda en el fútbol español. Tercero en la Liga, se agarra a la Liga. Ya saben que tiene la eliminatoria contra el Ajax de Ámsterdam y hoy ha brillado muchísimo Jorge Molina. Y con Jorge Molina está Gemma Santos. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Va Molina, Molina para Mata, Mata dentro de la...
Un momento que vamos a recuperar esa comunicación con Gemma. Ahora está.
Hola, Gemma. Corro, hola a todos, buenas noches. Bueno, vaya lujazo es para nosotros tener ahora mismo en este tramo final de tiempo de juego al gran protagonista de la jornada. Mira, dicen de él, su entrenador, que es como el Cid campeador, que es un ejemplo para todo el mundo. Compañeros como Portillo dicen de él que es el mejor y que hace mejor a los que están a su lado. Se ponen a sus pies. Hablo de un hombre que tiene 38 años, que marcó 5 goles en primera antes de cumplir 30 y 50 goles en primera después de cumplir 30 años. Hola, Jorge Molina.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, quizá hola Maradona, hola Ronaldo Nazario después del segundo gol. Ya te escucho en sintonía de la COPE, Jorge Molina.
Hola, capitán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
enhorabuena,
noches.
Enhorabuena, que con lo humilde que tú eres, te pondrás rojo. Te parecerá que son adjetivos que sobrepasan lo normal, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que un poco de vergüenza, sí.
Oye, enhorabuena, felicidades. Esto creo que lo he hablado contigo alguna vez. ¿Aprendiste de alguien jugar tan bien de espaldas?
No, yo creo que... Que bueno, yo siempre lo he dicho, que al final intento mejorar de todo, de todos los compañeros que he tenido durante todos los años, que ya son muchos, que al final muchos años, de todos los compañeros, yo creo que se aprende de todo, de compañeros, de entrenadores, incluso viendo fútbol por la tele, ¿no? Creo que hay que ser receptivo para mejorar siempre y bueno, eso es lo que intento hacer.
Me dijiste una vez, ¿Van Nistelrooy puede ser?
Van Nistelrooy era uno de los jugadores, ¿no?, que más me gustaba, sí.
Bueno, pues eran muy buenos y le caían los goles también, que ha salido todo muy bien en la tarde de hoy, habéis jugado muy bien, no sé si es la tarde que mejor habéis jugado al fútbol, la primera hora es extraordinaria, Chao me ha parado mucho en la primera, ponle tú una nota al partido.
Bueno, yo creo que el partido ha sido de 10, al final ganar a un Valencia con el potencial que tiene y de la manera en que lo hemos hecho, creo que la primera parte ya habíamos hecho méritos para ponernos por delante. Ellos creo que no sé si han llegado a hacer algún tiro entre los tres palos en todo el partido, entonces es un mérito enorme hacer eso contra un equipo como el Valencia con los jugadores que tiene.
Estamos a tres cuartos de temporada y estáis terceros en la Liga. ¿Un poco de vértigo o no hay vértigo?
No, vértigo no. Sabemos que queda muchísimo. Tenemos la experiencia del año pasado que también desde enero estuvimos ahí cuartos y al final no salimos. Así que bueno, vamos a ir paso a paso y poco a poco.
Bueno, ahora tú, que eres el gran protagonista del día, has jugado muy bien, has hecho dos goles. Bueno, hoy tu padre te hubiera dado 200 pesetas, ¿no?
Sí, 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 sí. 200 pesetas y yo me hubiera dicho algo de... Sí, pero has fallado dos de cabeza. Porque mi padre era siempre así.
Digo 200 porque...
Al final está muy contento, pero sí. Pero después siempre me soltaba la pullita.
Eran 20 duros por cada gol que metía cuando era pequeño. Oye, sí. ¿Tu mujer está ahí siempre donde has ido a abrazarla? ¿Aitana está ahí siempre o ha sido casualidad?
No, no, la verdad que no. Ha sido casualidad.
¿Y qué? ¿Cuando la has visto? ¿Qué haces tú aquí?
Sí, de hecho, de normal siempre están en la parte de arriba y,
claro.
Y no sé, y ha sido justo que me he tirado de rodillas y los he visto enfrente y me ha sorprendido y bueno, pues ya me he acercado.
¿Qué estaba, Aitana y los tres niños o qué?
Creo que estaba Aitana, sí. y dos, bueno, estaban las dos chicas, el nene creo que estaba con mis padres. Sí,
no hay manera mejor de celebrar un gol, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, me ha acercado, les he dado un beso y me ha apartado un poquito. Digo, como vengan todos los animales detrás a saltar por aquí, digo,
se las llevan por delante,
se los cargan.
¿No?
Sí, 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 sí.
Oye, ¿y luego,
bueno, y luego cuando le han cambiado correo, claro, la vuelta de honor, como sí. Los toreros, sí, que daban, sí, las ventas, que faltaba que le tiraran flores.
Sí, la verdad que bueno, lo que tú dices, me da un poquito de vergüenza eso.
¿Qué te iban diciendo? Molina, ¿qué te iban diciendo? Eres muy bueno, eres.
Iban cantando y aplaudiendo y bueno, se lo agradezco mucho.
Molina, estás, no sé si has encontrado tu sitio, estás viviendo una etapa inolvidable, ¿en qué punto estás?
No, estoy en el punto de disfrutar, de saber que ser consciente que bueno, que tengo una edad, que esto... quiero o no, no va a tardar mucho en acabarse, que cada vez está más pronto, evidentemente, porque hay que ser realistas, pero me lo tomo como el disfrutar el día a día, el valorar cada día pues esto y bueno, partidos como hoy, que pues creo que son sensaciones únicas, el marcar, el ver las caras de la gente de alegría y bueno, creo que intento disfrutarlo al máximo.
Han estado hablando esta tarde en el tiempo de juego Tomás Guasi, Poli Rincón, y dicen, joder, ¿por qué no la selección? Ya sé, yo cuando digo que un jugador está para selección, no digo que haya que llevarle por narices, pero ya en ese reconocimiento de decir, está para selección, estás diciendo que está muy bien. Luego la decisión es del seleccionador, pero que ya que unan tu nombre a la selección es la bomba, Molina.
Sí, vamos, ya, yo creo que lo has explicado muy bien, solo que simplemente con que lo nombren para la selección ya creo que es para estar muy contentos, pero bueno, ya te digo, hay que ser realistas e intentar hacerlo bien en el equipo y disfrutar.
Bueno, esto es Barcelona, Ajax, Sevilla, Ajax. ¿Qué te parece? Pues guay, ¿no?
Bien, muy bien.
Al final,
sí, pero es que antes de esto era Valencia, antes era San Mamés, antes era el Betis, antes era un derbi con el Leganés.
Sí.
Y bueno, y quizá estamos en el mejor momento, así que bueno, intentar seguir con la misma línea. Sabíamos que el calendario era muy complicado ahora y bueno, pero lo va a ser hasta final de temporada. Creo que la Liga está demostrando que cualquier partido es tremendamente difícil.
Bueno,
lo mejor, Corro, sí. Es que el entrenador ha dicho que el objetivo que ya está cumplido virtualmente con los 42
no, ya,
puntos.
Ya a casa, ya no hay que jugar, Molina.
Sí, no, a ver, nuestro objetivo está claro. Ahora pues pelearemos por otras cosas, pero bueno, el objetivo de principio de temporada creo que todo el mundo teníamos claro.
Digo que devuélvele un piropo a Bordalás. Dice que tú eres el CIS campeador. ¿Qué se te ocurre para...? Se puede decir que es un equipo de autor el Getafe, que es un equipo de Bordalás, con sí, el mayor de los respetos a los jugadores, claro.
Sí, tiene muchísimo mérito. Creo que es el principal valedor de este equipo por bueno, desde que vino, creo que el equipo siempre ha ido a más. Creo que es un entrenador que te exige muchísimo, pero que si tú eres receptivo a sus consejos, a sus palabras, creo que te hace mejorar y sobre todo te hace sacar lo mejor de ti, de cada jugador.
Dos rápidas finales. Empieza con el último gol, el de espaldas. Has bailado dentro del área, han ido cayendo los jugadores. No sé si has encontrado la salida o la has visto, cómo es ese momento, porque es una jugada francamente genial, ¿no?
Sí, bueno, se ha quedado primero un poquito el balón trastabillado por ahí en medio y después sí que he visto un compañero que venía por la derecha y he hecho el amago para, como si fuera a darle un poquito, y he girado para el otro lado con la suerte de que los defensores pues han pensado lo mismo, que se le iba a dar al compañero y bueno, con la fortuna de poder marcar después.
Lo haces tan fácil, cuando yo digo, cuando las cosas parecen fáciles son realmente difíciles y eso, así es como las has hecho. Oye, te regalo un dato de Pedro Martín. Para que sea un reto también para ti, estás puesto ahora mismo como el segundo jugador alicantino en marcar más goles en primera, ¿vale? Tienes 55. El primero, no sé si sabes el primero quién es, el jugador alicantino que más goles ha hecho en primera, ¿sabes?
Ni idea.
Asensi.
Bueno, Asensi hizo 97.
Uf.
¿Te da tiempo o no?
Pues entonces creo que va a seguir siendo el primero, ¿eh? De momento. Por lo menos conmigo.
Bueno, es un reto,
No va a tener problema.
Ponte un reto. Bueno, Molina,
dime.
Disfruta mucho, enhorabuena, felicidades, es un gran momento para ti, para el Getafe, para la gente de Getafe, vienen grandes emociones, a disfrutarlas, que el reto está ahí, en conseguir algo más que el año pasado, ¿eh?
Vale, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Gemma, con este supercapitán, el delantero, que es uno de los grandes protagonistas de la jornada, si quieres decir algo más de lo que hayan dicho en Getafe o haya sido noticia del Getafe.
Bueno, decir que Bordalás ha destapado el éxito que tiene este equipo, este Super Getafe. Y el éxito dice que no es otro que el trabajo y que son una familia. Porque es verdad que siempre estamos hablando en las retransmisiones del mérito que tiene este Getafe y es que no tiene ninguna estrella. El mérito es que son todos un grupo, que van todos a una, que son todos amigos. Así que imagínate cómo están en el vestuario después de haber conseguido estos 42 puntos en la jornada 23.
Enhorabuena a la ciudad de Getafe, que vive el mejor momento de su historia en Primera División. Dale las gracias
y a sus
la
socios, y a sus Piratón. Socios,
claro, a sus socios. Dale las gracias a la familia Molina, que nos ha hecho un hueco esta noche. Un beso, ¿eh?
Un beso.
Hasta luego. Resumiendo lo que ha sido el partido del Valencia, quizá esta frase de Gabriel Paulista les valga.
Quiero decir algo, pero no puedo. Pero ha sido todo mal, una mierda todo. Defensivo, en ataque, una mierda todo.
Te veo cabreado, Gabriel. ¿En qué tiene que cambiar este Valencia?
Actitud de hoy. Tenemos que ser un poco más... hombres, pelear, yo digo todos, desde portero hasta Maxi, ha sido en general una mierda todo.
Guillo Usquiano, ¿cómo está el Getafe? Que sé que eres un gran seguidor de Bordalás, en las buenas y en las malas, ¿cómo está el Getafe?
Sí, lo que pasa es que ya nos sorprende, ¿no? Yo creo que a nadie le puede sorprender verle tan arriba y que vaya a pelear de verdad esta temporada. Yo creo que una posición de Champions. El año pasado era nuevo en estas alturas de campeonato para ese logro y yo creo que le acabo pesando la responsabilidad de intentarlo por primera vez, pero ahora ya tiene la experiencia de la temporada pasada. Y en Europa igual, ¿eh? El otro día creo que te dije que para mí era favorito contra el Ajax. Creo que se va a encontrar un partido muy parecido al de hoy, donde el equipo rival, nombre por nombre, es superior, pero es que la competitividad de este equipo, yo sinceramente le creo que le hace favorito en la eliminatoria.
Lo que no he dicho a Molina, ahora es el Barça y luego es el Ajax, y luego tendrá que jugar contra el Sevilla y luego es el Ajax. Bueno, volvemos al Metropolitano.
¡Ojo, que Correa!
¡Gol!
Se estaba viendo venir, es el equipo intenso, irreconocible con el sello de Simeone. Presionante arriba para robar. Correa define dentro del área, palo izquierdo del portero. Atlético de Madrid 1, Granada 0.
Ese es el gol que le ha dado la victoria al Atlético de Madrid. Comparece el Cholo Simeone en la sala de prensa del Metropolitano.
El portero hizo una parada fantástica y nos llevamos un partido que necesitábamos ganar, sin duda.
Sí, también te pregunto, de los detalles positivos, Correa, claro, el autor del gol, parece que últimamente también ha dado un paso al frente en esa responsabilidad. Los números dicen que ha hecho los tres últimos goles del equipo.
Bueno, habla por sí solo esto que vos comentás, pero más allá del gol, el trabajo que hace Ángel es increíble. Puede jugar en banda, puede jugar con cuatro en el costado, puede jugar de delantero, y él, más allá de hacer un partido mejor o peor, pero nunca va a dejar de dejar el corazón en cada partido que participa, y eso lo necesitamos.
Hola, Diego, aquí arriba Marta Casas, Cadena SER. Entiendo por la respuesta que le ha dado al compañero que la diferencia entre la primera y la segunda parte en el juego del equipo sobre todo ha venido motivada por falta de confianza dentro de los jugadores, por un poco de nerviosismo, por la situación que está atravesando el equipo.
No, primero porque el rival empezó a crecer y obviamente generó situarse en campo nuestro, empezar a ganar segunda pelota, buscar tener un poco más de vértigo en la mitad de campo nuestro. En cuanto a nosotros, en cuanto fallas un contragolpe, fallas otro contragolpe, obviamente los minutos empiezan a pasar. Tuvimos una situación importante con Saúl, repito, y a partir de ahí querés ganar. Y obviamente en ese momento el equipo retrocede. No tuvieron muchas situaciones, es verdad, pero sí nos tuvimos que defender en campo nuestro.
Pablo, a la derecha. Hola, Diego. Pablo López, Radio Marca. Yo te quiero preguntar por la lista de convocados. Solo había dos delanteros. Es verdad que otros jugadores pueden jugar arriba, pero solo dos delanteros. Eso es...
Tres.
Correa y Sapongic.
Bueno, Lemar es delantero y Ricard en el B también juega delantero, para tu información.
Gracias. Te quería preguntar si eso... es evidente que hay una carestía de delanteros.
¿Cómo?
Que es evidente que hay una carestía de delanteros.
No, teníamos gente para ocupar ese lugar hoy.
No, te iba a preguntar si es planificación o falta de fichajes o mala suerte por las lesiones.
Hoy teníamos a Iván como delantero, Lemar como extremo, Carrasco como delantero o extremo, Ricard como lateral y extremo o volante por derecha, si el B salve esto lo podrás verificar, Manu Sánchez como lateral izquierdo y Moya, que ya en alguna ocasión ha jugado de central y me ocupaba también la parte del medio. Entonces entendíamos que con esos seis, ¿no? Con esos seis futbolistas teníamos compensado para poder llevar el partido adelante.
Cholo, aquí arriba, Antonio Ruiz, tiempo de juego para COPE. El equipo recuperó la intensidad inicial y fruto de ese arreón consiguió el primer gol, independientemente del fallo del rival. Y luego en la segunda parte como que se fue apagando un poco más. Yo quería saber si era cuestión de piernas o cuestión psicológica por la necesidad de ganar.
Bueno, creo que lo vengo respondiendo continuamente. Como bien vos explicabas, el arranque fue lo que buscamos y lo que queremos, el arrión, el error provocado por ir a buscar, por presionar, y esos 25 minutos donde se veía que el equipo podía hacer daño. 25, 30 minutos que se veía que el equipo podía hacer daño. En el segundo tiempo, lo que les comentaba y se lo vuelvo a repetir, momento que el equipo necesitaba ganar, que tenía la responsabilidad de sacar este partido adelante, y claro, cuando empiezan a pasar los minutos, un contragolpe no avanza, un segundo contragolpe no avanza, pusimos a Carrasco, pusimos a Lemar, pusimos a Correa para jugar con tres, buscando la velocidad que mejor entendíamos para ese momento del partido, para, ante la presión de ellos, poder encontrar profundidad. Se encontró una con Carrasco y la de Saúl, que pudo haber sido gol, pero esperábamos siempre un poco más, claro.
Sí, hola, mister. Javier de Diego, Radio Nacional de España. El año pasado creo que se acabó la temporada con unos 45 partes de baja por lesión. Este año van 19. Se cumple la media porque quedan 4 meses. Se va cumpliendo la media. El año pasado se explicó que una de las razones que se encontraba para esto fue el que no se hizo pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. Este año se ha hecho. No sé si usted, como máximo responsable del cuerpo técnico, ha encontrado la explicación o es una casualidad más como pasó el año pasado. Gracias.
Está claro que siempre el primer responsable de todo lo que pase dentro del equipo absolutamente soy yo. Este año tenemos 16 lesiones, si agregamos la de Costa, que es hernia, si agregamos la de Joao Félix, que es un tobillo, si agregamos la de Trippier, que es pubialgia, como ustedes la quieran llamar, son poquito menos de lesiones. ¿Cómo tienen todos los equipos? Seguramente durante la temporada. El año pasado, ¿cuántas lesiones tuvimos? ¿Cuántas? Y salimos segundo. No es excusa. Salimos segundo. No es excusa. Así que tranquilos.
Hola, mister. Aquí atrás Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Se ha hablado mucho, se está hablando mucho esta temporada de Coque, pero lo cierto es que ha estado lesionado este mes, el equipo no ha ganado y hoy se le ha visto a él fenomenal y también con ese apoyo que daba la afición, como es el capitán. Cuando otras veces se le ha criticado, se le ha dicho, hoy, ¿qué opina de Coque?
Varias cosas me pusieron contento por Coque. Su inicio del partido, que fue determinante en la jugada del gol, el respaldo de la gente a un jugador importantísimo dentro de nuestro equipo y que terminó sano. Eso cuando salió es lo que más contento me puso.
Última pregunta, sí. Hola, mister, si lo de Ilias Inglés de Garen. Siempre hablas de ir partido a partido, pero me imagino que con los lesionados es imposible. Quería que nos comentaras un poco cuál es la situación de los varios futbolistas que ahora mismo no están disponibles.
Yo creo que lo mejor es poder escuchar a los médicos que le transmita cada uno de los lesionados cuál es su situación. Nosotros, hasta que el médico no nos informe de quién puede regresar a entrenar el día lunes, no te puedo decir nada. El alta todavía Arias no lo tiene, el otro día entrenó con nosotros, para tu información. Costa está entrenando con nosotros, pero todavía no tiene el alta, y de a poco nos iremos sumando y obviamente competiremos sin buscar excusas, como siempre desde que llegué al club.
Muy bien, me imagino
claro
que...
Claro, el mensaje ese final también,
sí,
¿no?
Sí, bueno, me imagino
no
que
excusas.
Al margen de los plazos, la idea es que tanto Joao Félix como Morata como Diego Costa, si es posible, aparezcan en la eliminatoria Liverpool-Atlético de Madrid, que es ahora mismo, como hemos dicho antes, un momento clave en la temporada. Con Rubén Martín, que sigues ahí, ¿no, Rubén?
Aquí sigo, corro.
Y con Guillo Usquiano y con Gato. Hablemos un poco del Atlético de Madrid. Por si no han visto el partido, diré que ha jugado con Oblak, Bersalico, Savic, Hermoso, Lodi, Tomás, Marcos Llorente, Coque, Saúl, Vitolo y Correa. Luego salieron Carrasco por Lodi y ahí Saúl jugó de lateral izquierdo. Lemar por Coque y Tony Moya por Vitolo. Es evidente que los problemas están siendo en ataque, donde tiene muchos jugadores lesionados importantes, aunque se ha defendido, ¿no?, de lo que tenía hoy en la convocatoria para acudir a este partido contra el Granada. Os quiero preguntar que esto que ha puesto en ataque Rubén Gato Guille es lo mejor que podía poner, Vitolo y Correa, en el ataque.
Bueno, seguramente sí, porque la alternativa luego ya hemos visto que ha sido Lemar, aunque han pasado Vitolo y Correa a jugar en banda durante un rato de la segunda parte y ha puesto a Carrasco de delantero. Para mí es lo mejor que tenía, la verdad. O sea, entre todo lo que podía elegir, Vitolo y Correa es lo más destacable para poner de delantero, viendo que no cuenta con Saponchich.
Sí, son los más habituales. No son delanteros puros ninguno de los dos, pero yo creo que antes de tirar de canteranos o de Saponchich, que no ha contado para nada hasta ahora, es mejor para él. Él entiende que es mejor poner a gente que tiene el ritmo de competición y que son de su confianza, aunque no sean delanteros puros.
Sí, es que ahora mismo no tiene otra cosa. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, Correa, que genera una fidelidad y una línea de versión casi a la par, parece que es el futbolista en el que se está depositando el Atlético de Madrid toda su confianza, porque es ahora mismo el luego habla con Pedro Martín y luego realmente eso en puntos se traduce un poco, pero me parece que lo que le da al equipo, lo ha dicho el Cholo hoy, es brutal. Ahora hay cosas que me gustaban, pero por ejemplo a mí me preocupa mucho el estado de Saúl. Y Saúl es un jugador fundamental para este equipo. Yo creo que no está bien que encima el Cholo le desquicia cada vez que le traslada a la lateral izquierdo, pero me parece que es una de las explicaciones a por qué este equipo no está tan bien como está.
Bueno, la otra la acaba de comentar un compañero en la sala de prensa y Pedro lo dijo el otro día. Sin Coque el Atlético de Madrid habría sufrido muchísimo la aparición de Coque, la vuelta de tres puntos.
Y coincide, ¿no?, que el último partido que ganó el Atleti fue uno que jugó Coque. Cierto, que jugó poco contra el Barça en la Supercopa, pero lo poco que jugó le dio tiempo a marcar
los
un gol.
Los cinco que han estado por medio, que no ha estado Coque, el Atlético de Madrid no ha ganado.
Un gol, dos empates, tres derrotas.
Sí, sí, es que hay intangibles que no...
Es vital.
Claro, creo que tiene más que ver con el alma del equipo. Ya no estamos hablando ni de colocación de futbolistas, ni de sistema de juego, ¿no?, ni de calidad individual. Estamos hablando de que Coque es alguien que necesita el Atlético. Le hemos visto tirando de la línea de defensa para sacar un fuera de juego o tirando de la presión hacia arriba, que eso antes lo hacían dos hombres. Por un lado Gavi, para tirar la presión al equipo arriba, y por otro lado Godín, que es el que sacaba la línea desde atrás. Y es liderazgo al final, es de lo que se trata en el campo. Yo creo que eso es lo que Coque le aporta al equipo.
Yo creo que lo más preocupante para el Atleti, hoy todo queda en entredicho, porque quiero decir, hoy el análisis no se puede hacer real porque tenía bajas muy importantes. Pero el equipo cuando marca un gol vuelve a dar un paso atrás. Y eso lo hace cuando tiene bajas y cuando no las tiene. En ese sentido, no digo que
en
Cholo...
Eso estoy de acuerdo, Guille. Esté con este, sí, pero, con quien esté, claro, le pasa lo mismo.
Hoy se puede justificar por las bajas que tiene, sí, y la inseguridad del equipo por los resultados. Pero es que si hubiera estado Diego Costa o Morata o Joao Félix, también lo hubiera hecho.
Pero la capacidad de disuasoria es mayor si tienes a esos jugadores en el campo. Yo creo que hoy había muchísimo más miedo a perder que el convencimiento de ganar. O sea, es verdad que la primera parte te puede convencer o te puede llenar a medias, pero es verdad que luego en el equipo se ha visto ahí, yo me he fijado en varias acciones de Coque y de incluso de Black, de echándole la bronca al equipo, es decir, no sé si es atrás, pero yo creo que es que era tan fundamental ganar este partido que el miedo a perder les ha vencido.
De todas maneras, Corro, si me permites,
hombre, por supuesto.
Digo que hoy la gente no se da cuenta de que hoy lo más importante era parar la hemorragia de malos resultados que acompañaba el equipo. Hemorragia que había provocado dudas en el entorno, que había quien ya dudaba de Simeone, que le buscaban recambio a Simeone. Yo he oído la transmisión hoy incluso poner la
sí, posibilidad, Pochettino y estas cosas,
el nombre de Pochettino. Tal. Mira, ahora entra Ángel Correa. Si te parece, vamos a escucharlo.
Sí, claro, por supuesto. Estoy viendo, por cierto, la jugada varias veces repetida de Soldado con Correa.
¿Y qué te parece?
Yo creo que podía pitar penalti, ¿no, Pedro?
Ha sacado el brazo, ya hemos comentado que estaba al límite.
Pedro, que tú eres la justicia.
Igual, yo creo que no da para pitar penalti. Pero, ¿no?
Pero el gesto es muy sospechoso.
No, el gesto le preguntamos.
Le quiere dar, pero no le da.
Exactamente.
¿Sí? Saca el brazo, pero
sí,
no le da.
Yo creo que no, finge tampoco Correa. Hay una imagen...
Sí. Yo creo que no hay...
Sí, hay una foto que me acaba de enseñar...
Sí, pero las fotos no valen.
No, espera, que te voy a decir por qué. Una foto que me ha enseñado un amigo porque es justo en el momento del impacto en la boca. O sea, se ve torcida la boca con el codo.
O sea, que le da.
Yo he visto los vídeos y en ninguna de las imágenes hay nada. Y en la foto se ve.
Sí, pero el gesto de... Mira, yo estoy viendo la repetición. El gesto de Soldado es total para
darle. Soldado cuando se retira... Lleva cara de culpable.
Sí, sí.
Lo que pasa es que la jugada igual no da para tanto como...
Antonio, que lo mismo le preguntan a Correa, venga. Antonio.
Pedido penalti. Me gustaría saber si para ti era penalti. En el campo habéis pedido o solicitado que podía ser penalti, ¿no?
No, bueno, son decisiones que tiene que tomar el árbitro en el partido. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar. Creo que el árbitro ha estado justo para las dos partes.
Bueno. Hola Ángel, por aquí Pedro Fellana, Carrusel Deportivo.
O sea, Correa no quiere o no reclama
la
penalti.
Parte, porque hemos visto una buena primera parte, primeros 20-30 minutos. En la segunda, ¿os echáis atrás por los cambios? ¿Os echáis atrás por la situación del equipo y los nervios?
No solo en la segunda parte. Creo que fue a partir del gol nuestro. Unos minutos después nos empezamos a meter atrás solo. Creo que es un error que tiene el equipo y que lo tenemos que corregir cuanto antes porque nos perjudica a todo el equipo.
José Vicente Arnés de Radio Nacional, abundando un poco en lo que comentas, señalas que vosotros solos os habéis metido atrás y enseguida, en el minuto 7-10, prácticamente después de tu gol, que habéis empezado muy bien. Cuando dices que os echéis solos, ¿es un movimiento instintivo de los jugadores? ¿No es un plan previsto, por tanto, desde el cuerpo técnico, una estrategia de juego?
No, es como lo decía recién y como lo hablábamos con los compañeros, creo que siempre que conseguimos marcar, que es difícil, después nos echamos atrás solo y no sabemos el por qué. Está claro que es un error nuestro y que lo tenemos que corregir cuanto antes porque ahora empieza lo más importante de la temporada.
Sí, ahora empieza lo más importante de la temporada. Imagino que con muchas ganas de recuperar jugadores, ¿no? Tenéis muchas bajas, hay jugadores como tú que tienes que dar un paso al frente en estos momentos. Estamos hablando de tu mejor temporada en el Atlético de Madrid.
Sí, bueno, es mi deseo y es el deseo de todos que los lesionados estén cuanto antes. Es muy bien que estemos todos disponibles para que creo que cuando estamos todos juntos fuertes le podemos dar pelea a cualquiera.
Hola Ángel, buenas tardes, aquí a tu derecha. Quería preguntarte por la importancia, en el gol se ha visto, de Coque en su retorno y cómo te has entendido con él y con Carrasco también cuando ha salido en la segunda parte.
Y bueno, Coque es un jugador muy importante para nosotros, es nuestro líder y se nota cuando, cuando él está en el campo, cómo empuja al equipo para adelante. Hoy necesitábamos la victoria, necesitábamos que él esté bien, y creo que hizo un gran partido y el equipo lo notó.
Correa.
¿Has escuchado, Corro, que justo que habla de Coque, lo que te estaba diciendo, que tira del equipo hacia adelante?
Sí, sí,
es que
sí.
Y ha hablado de liderazgo, es que eso es lo que le aporta a Coque al Atlético de Madrid.
Es evidente, ¿no? Es que los números lo dicen, los números yo creo que no mienten, cuando sí. Se repiten una cosa mucho en el tiempo, no mienten.
De todas maneras, estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Guille. Yo creo que el Atlético estaba en la UCI, por lo que hemos dicho antes, la peor racha de Simeone en el banquillo, y tenía que entrar en planta como fuera. O sea, había que estabilizar al enfermo, y como fuera es gol y paradón. Pero esto te da para eso, no para correr una maratón como puede ser el Liverpool.
Claro, los que dudan de Simeone no tienen por qué no dudar después del partido de hoy. No les quita ninguna razón.
A ver, la racha del Atlético es la que es. Que claro, es que llevaba 5 partidos sin ganar y que ha metido 2 goles en 6 partidos. Metiendo 2 goles en 6 partidos, tú no vas a ganar a ninguno de los grandes.
Sí, pero yo creo, Pedro, que ahora tiene más atenuantes que
sí, antes.
Ahora tiene atenuantes.
Sí.
Ahora el equipo no tiene ni a Diego Costa, ni a Morata, ni a Joao Félix.
Muy bien, pero los que dudaban de Simeone tienen que seguir dudando de él, porque el partido de hoy ha sido malísimo.
Sí, eso
no
vas a cambiar.
Lo que dice Antonio, que seguramente tienes que ser más pragmático y decir, vamos a sacar esto como sea, vamos a ver qué pasa en Valencia y a ver qué pasa con
Pero el Atlético Madrid no tenía mejor equipo que ha Granado hoy en el campo, infinitamente mucho mejor.
Y luego otra cosa que ha dicho Correa, que no es una cosa que los periodistas inventen, el equipo se echa para atrás.
Sí.
Y no saben por qué se ha dicho él, pero se echa para atrás.
Y lo dice, pero los jugadores, no dice que el técnico le dice que se echa para atrás.
Es de ellos.
Es que yo he oído muchos compañeros decir que era el técnico el que da la orden de echarse atrás.
Pero es un error de
concepto. Al final hay una cuestión psicológica. Cuando el equipo no tiene muy cogida la confianza o viene de malos resultados, es legítimo pensar que si metes un gol y se pone en peligro la victoria porque queda mucho tiempo, intentes protegerla.
Si lo hubiéramos visto solo hoy, yo en ese caso lo entendería. Pero el Atlético se ha echado atrás, ganando y yendo arriba en la tabla.
Yo lo que decía
pues es un tee del equipo, ¿no?
Es una cuestión de concepto, de querer defenderse porque confías en la defensa. Pero precisamente si no tienes amenaza ofensiva, como le faltaba hoy al Atleti, qué mejor que protegerte con el balón. Y eso el Atleti no sabe hacerlo.
Ellos... Pero es que no lo ha hecho nunca, Guillo. O sea,
por eso. Entonces... Pero que yo lo que digo es que el Atleti, los jugadores, como dice Correa, ellos mismos, no es una cuestión de Simeone, es una cuestión de decir, bueno, si yo no tengo a Diego Costa y a Morata para mandarles el balón largo y jugar al contragolpe, que es una técnica que, bueno, se puede aceptar, vamos a tener el balón para que el rival no lo tenga. Porque además el Granada, con la paliza que se había dado en la Copa y con la alineación que ha presentado, se notaba que le tenía respeto al Atlético de Madrid. Y encima regala un gol al principio...
Sí, yo diré dos cosas. Mira, esto también va un poco en función y las tendencias. Ahora la tendencia del equipo es la que es bastante destructiva y bastante mala. Pero muchas veces hemos elogiado estos 1-0 con Paradón Doblak y lo hemos puesto por las nubes porque era la esencia del cholismo. Y la otra cosa, habéis dicho un dato que yo creo que es fundamental. Este equipo lo que ha perdido es jerarquía. Es decir, no tiene ni a Godín, no tiene ni a Gavi, no tiene a Thiago, no tiene a Juanfran, gente que le daba y le otorgaba al equipo una jerarquía que, por desgracia, no la tiene. Está asumiendo ese rol y esos galones, Oblak, Coque... Saúl, pero no le basta. Y
bueno,
eso al final se nota.
De transición del que hablaba el Cholo. Bueno, creo que no da para más. Ha ganado el Atlético 1-0. Para los pragmáticos vale el resultado. Para los que piden un poco más es evidente que les falta. Pero el Atlético ha salvado hoy una circunstancia muy difícil. Ha hablado Correa, me imagino que va a salir algún jugador más. Os voy a dejar abiertos a Andrea y a ti, Antonio. Pero antes voy a pasar por Valencia. Guille, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, ¿eh?
Otro abrazo, adiós.
Adiós, Juan Gato. Miau, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Venga, vamos a Valencia. Bueno, hemos abierto con Jorge Molina, que es uno de los jugadores del sábado, sin duda, y no sé si de la jornada, con los 2 goles que ha hecho en el día de hoy, la victoria del Getafe 3-0 frente al Valencia, pero la noticia de la victoria del Getafe viene acompañado de la mala noticia del partido que ha hecho el Valencia. Así que hay que darse una vuelta por Valencia. Director de Deportes COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Comentarista habitual de los éxitos y los menos éxitos del Valencia, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el Valencia en el día de hoy?
Bueno, muy mala imagen, ¿no? Yo creo que lo resumimos todo en un partido lamentable del Valencia, diciendo que no ha tirado entre los 3 palos durante los 90 minutos que ha durado el encuentro. Yo hacía tiempo, por no decir que esta temporada, no había visto un partido tan malo del Valencia, y mira que veníamos de ver al Valencia goleado en Mallorca, por ejemplo, hace escasas semanas, o una mala imagen también en Pamplona con derrota, pero para mí hoy el partido ha sido paupérrimo, ha sido un partido donde es cierto que hablabas antes de las bajas del Atlético de Madrid. Hoy en el Valencia, por ejemplo, faltaba Bas, Coquelén, Garay, Gameiro, Cilesen, pero aún así hoy faltaba un poco de espíritu de equipo. Yo creo que además lleva una tendencia negativa, una inercia descendente desde finales del mes de diciembre hasta principios de este mes de febrero, donde el equipo no carbura, donde el equipo no compite, se le ve cansado, se le ve un equipo largo, donde concede demasiado y donde cada vez genera menos. Y yo creo que hoy el Getafe ha sido muy superior, algo que ya sabía el Valencia, que iba a competir en el tú a tú por esa plaza Champions, y el Valencia no ha comparecido.
Fermín.
Yo veo una preocupante pérdida de fuelle competitivo. Yo creo que el Valencia de la temporada pasada, si algo tuvo, fue colmillo, fue mandíbula dura, y este Valencia está pues como deshinchándose, ¿no? O sea, y va todo hacia una tendencia peligrosa, ¿no? Hugo lo ha nombrado, pero es que Valladolid, el partido de Lleida contra el Madrid de la Supercopa,
Mallorca,
León y Getafe, o sea, es que es como una tendencia...
Y Granada.
Sí, y Granada, imagínate, que es que hoy, lo decía Hugo, no ha tirado el Valencia, creo que han sido 22 tiros del Granada, fíjate, 10.
Es cierto que el Getafe te hace peor, ¿eh?
Del Getafe, perdón, pero es que...
El Getafe te hace siempre peor, pero bueno.
Ya, pero da igual, sí, sí. Pero tú, por ejemplo, el Valencia nos tenía acostumbrados a competir y competir. No a tener un juego brillante, pero sí a competir. Yo y el Valencia han competido prácticamente desde el minuto uno. El Getafe es que le ha pasado por encima, lo ha triturado. Y sabía, además, el Valencia venía, yo creo que alertado de que...
Avisado, sí,
en
un, sí, sí.
Hombre,
sí,
sabía dónde iba.
Momento, sí, sí,
sí. Sabía dónde,
¿sabes?,
iba.
Claro.
Sabía dónde iba, ¿eh? No... Digo por el nivel del Getafe, ¿eh? El nivel, claro, competitivo de un Getafe que ha ganado todas las segundas jugadas, que ha adelantado la línea defensiva casi hasta medio campo y ha estrechado el campo en los espacios reducidos, le ha ganado el uno contra uno en todos los lugares del
terreno de juego.
Los primeros
15 minutos no daban dos, tres pases seguidos no los daba el Valencia.
No, ya, encima con una presión altísima.
Muy alta, sí, muy alta,
muy alta.
No, ha salvado la cabeza en la primera parte, pero es que ha sido peor el arranque de la segunda. Sí. O sea, yo creo que la
Chaume, es que el 0-0, Chaume ha parado mucho.
El 0-0 del descanso, sí. El 0-0 del descanso es que ha sido absolutamente injusto. O sea, lo que estabais diciendo, Corro, es que Chaume hoy ha salvado al Valencia de una goleada más bochornosa aún de lo que podía haber sido.
Sí, pero Fermín, el 0-0 que dices del descanso, que estoy totalmente de acuerdo que era irreal, no ha servido de flotador, no ha de incentivo para el equipo al descanso, de decir, chicos, que hay que espabilar, que hay que dar un paso al frente, que hay que tener posesiones más largas, que hay que estrechar el campo, es que no ha servido para nada, es que el Getafe ha seguido creciendo, como ya nos tiene acostumbrados el equipo de Bordalás, y el Valencia se ha hecho pequeño, insignificante y con acciones ridículas, como por ejemplo
la jugada de Diakabi. O sea, que se frena, como una jugada pueril, ¿no? O sea, y yo creo que demuestra cómo está el Valencia de desquiciado y de destensado.
Tiene un problema en el centro de la defensa, claro, el Valencia, ¿no? Con la ausencia.
Sí, pero yo para
Garay,
mí hoy, lo que he visto cansado, que ya viene acusándolo, y Dani Parejo, fíjate que es un futbolista extraordinario, que lleva unas temporadas increíbles, a mí me da la sensación de que el equipo en general...
Sí.
Está fatigado.
Y Rodrigo, como ya que esta semana me contasteis, Hugo, que estaba con el entrenamiento con vendas y tal, y no sé qué, ¿está tocado? ¿Qué le pasa a Rodrigo?
Sí, es que me lo has quitado de la boca. Claro. Rodrigo tuvo un esguince de rodilla a comienzos de año que le impidió ir a la Supercopa de Arabia, y en 20 días ya estaba jugando otra vez. Y esas ganas de Rodrigo por regresar a los terrenos de juego, yo creo que le ha hecho precipitarse. En el cuerpo técnico son conscientes, está entre algodones, lo va dosificando Celades, porque es pieza clave en el engranaje. Tú apuntabas a los centrales. El equipo, yo creo que con la llegada de Celades, defiende peor, claramente peor, sí, que con Marcelino, pero tenía otro tipo de ataque. Y ese ataque estaba manejado por Parejo y Rodrigo. Lo ha nombrado Fermín, Parejo no está bien, y Rodrigo lo has nombrado
cansado.
Tú, físicamente tampoco, sí, está bien. Y ese eslabón de la cadena que se ha roto en la unión entre ambos, ha hecho que el equipo ahora mismo, las transiciones defensa-ataque, sean mucho más vulnerables, sean mucho más dóciles que cuando lo hacía antes, ¿no? Con verticalidad, con un ritmo alto, con pegada, y todo eso está haciendo que el equipo ahora mismo le esté pasando factura y que preocupe, y mucho.
Yo creo que, como dice Fermín, que ha sido irregular toda la temporada, pero cada vez es más irregular en lo malo. Sí. O sea, porque antes pasaba un par de partidos uno bueno, a lo mejor, o dos buenos, pero ahora para que llegue un partido bueno pasan tres o cuatro malos.
El ejemplo del Barça lo tenemos ahí muy cerquita.
Efectivamente.
O sea, que es capaz, yo no te digo que el viernes que viene que va el Atlético de Madrid, que es un gran partido, el Valencia-Atlético de Madrid, cuidado, bajo lo mismo el Valencia hace un partidazo y saca otro de la cabeza, pero está muy, muy irregular, ¿no? No sabes el día que te va a tocar, no es muy fiable, ¿no?, en el partido.
A veces corro, me recuerda esta Valencia, a veces, a lo que muchas veces se ha dicho del Madrid, ¿no?, que elige partidos. Es
pues,
decir, contra el Barcelona,
pues yo estoy de acuerdo contigo en que los que son más emotivos los juegan mucho mejor.
Muy bien. Y en cambio, un partido como el de este, de pierna dura, de estos que da pereza, ¿no? Porque como se suele decir, ¿no?, que ir a jugar contra el Getafe, contra el Granada, son dos equipos muy parecidos en el sentido de que son equipos físicos, valientes, que te aprietan, etcétera. Esos partidos como que en el Valencia le está costando enfrentarlos y encararlos como toca.
Y lo he dicho antes, Corrochano, y no sirve de excusa para la lamentable imagen que ha dado hoy el equipo en Getafe, pero insisto, Bas, Coquelén, Garay, hablaba de ir a la guerra Fermín en este tipo de partidos, le faltan muchos soldados a este Valencia durante la temporada. Viene arrastrando un mínimo de entre 7 y 10 bajas casi por jornada. Guedes, que acaba de reaparecer y está sin ritmo de competición, hemos hablado de Rodrigo, el ritmo de Parejo, los nombres que te he dicho, no es excusa para el día de hoy, pero yo te digo que también el lastre de arrastrar este cúmulo de bajas cada jornada también está pasándole factura y mucha al equipo.
Hemos escuchado a Gabriel Paulista en el micrófono de los compañeros de Movistar.
Ese lo ha resumido bien, ¿eh?
Lo ha resumido bien, una M ha dicho, es una M, pero Celades, que no suele levantar mucho la voz y que es un tono muy plano y lineal en sus declaraciones, hoy ha dejado estas frases para el análisis del partido.
Es el peor partido, sin ninguna duda, el peor partido desde que yo estoy como entrenador del Valencia. Hemos jugado un partido muy malo, muy malo. No hemos competido en ningún momento y no hemos estado bien en ninguna parte del juego, ¿no? Y cuando juegas contra un equipo como este aquí, como no compitas de principio a final, pues vas a sufrir mucho y hoy nosotros no hemos competido. Así ha sido.
Pues sí, cuando dice el entrenador, para que el entrenador diga ha sido muy malo, sí. O sea, es que sabes que ha sido...
Y para que lo haga Celades.
Y para que lo haga Celades, efectivamente, que no alza la voz, no digo en el tono, sino ni siquiera en las palabras ninguna vez. Oye, pues nada, es ahora el Atlético de Madrid y luego es el Atalanta, ¿no? El miércoles es el Atalanta-Valencia, ¿no?
Eso es, en Milán.
Bueno, pues vamos a ver si recupera jugadores y llegan bien. Os agradezco mucho la conversación esta noche. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo.
Les subo adiós, Fermín. Bueno, hasta ahora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y lo va a hacer con el criterio y, pues sí, el acierto que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que la reunión de trabajo del equipo de gobierno de Pedro Sánchez en Quintos de Mora, en Toledo, ha concluido tras 8 horas en las que los integrantes del Ejecutivo han compartido prioridades legislativas, también han debatido las reformas que consideran necesarias a su juicio para España, aunque han señalado que el objetivo era que los miembros del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos se conocieran un poco más. Todo esto en medio de la guerra abierta entre comunidades autónomas y gobiernos, ejemplificada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por un lado, el gobierno les quita presión porque ha retrasado un año, hasta el 2022, el llamado déficit cero, pero a su vez genera el conflicto con ellas por no devolverles el IVA, unos 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del año 2017. Esto ha hecho que no solo las comunidades gobernadas por el PP se quejen, sino que también los socialistas reclamen lo que es suyo. Guillermo Fernández Vara es el presidente de Extremadura.
Y lo del IVA es un detalle, obviamente. Antes o después tendría que aparecer, porque es un dinero que nos correspondía y que está gastado. No está gastado en algún momento ahora, cuando se hagan los presupuestos. O el modelo de financiación tendrá que aparecer, y si no, obviamente, pues lo tenemos que reclamar, ¿no?
Y una noticia del exterior de la que estamos muy pendientes. Al menos 20 personas han muerto durante un tiroteo en un centro comercial al este de Tailandia. El autor del ataque ha publicado en su perfil de la red social Facebook fotografías y comentarios sobre el asalto. El sospechoso, al parecer un soldado del ejército, se encuentra en la cuarta planta de este centro comercial y mantiene a más de una decena de personas a esta hora como rehenes, según informan los medios locales. Estaremos pendientes ante cualquier última hora de este suceso en Tailandia. Y la epidemia del coronavirus de China suma y sigue. Un ciudadano estadounidense y otro japonés han sido las dos primeras víctimas extranjeras en la ciudad china de Wuhan, el epicentro del brote. Y aquí en España, en las próximas horas, se sabrá si la familia británica residente en Mallorca, que está aislada en el hospital de Son Espaces, tiene o no la enfermedad. Mantuvieron contacto con una persona de nacionalidad francesa que sí la padecía. COPE Mallorca, Cristina Requena.
A la espera de los resultados, la familia británica sigue aislada y sin síntomas. Solo la hija mayor de 10 años ha dado positivo en gripe. El padre llegaba al hospital de Son Espaces por su propio pie tras avisar al ministerio a través de un correo electrónico que había estado entre el 25 y el 29 de enero con un paciente francés con un positivo confirmado en coronavirus. La pasada semana tuvo algún síntoma de malestar, aunque ya está bien. El doctor Javier Murillas explica que es posible que hubiera padecido una infección por coronavirus y que se haya curado.
Era un cuadro muy inespecífico de infección viral, de dolores musculares, tos, que podía corresponder a cualquier otro virus. Hasta que no se tengan los resultados, podría haber sido una gripe.
Si los resultados dieran positivos, se iniciará el estudio de contacto para conocer con quiénes se han relacionado y avisarles por si presentaran algún síntoma, ya que el paciente viajó en avión desde Francia a Mallorca.
La epidemia del coronavirus encuentra una de sus peores caras en los casos de xenofobia hacia la comunidad china, una comunidad que sigue reclamando que no se les mire con recelo. Es el mensaje que ha dejado en COPE el presidente de la Asociación de Chinos en España, Da Wei Wing.
Hemos visto casos de que después del brote de coronavirus, algunos casos a los niños le llaman virus chino. Pues le enseñamos a los niños a decir que el virus no es chino. El virus es virus de todo el mundo. Hay que enfrentar y luchar contra ello unidos todos, independientemente de españoles, chinos o de otra nacionalidad. La xenofobia es más peligroso que el propio virus.
El coronavirus también sigue haciendo mella en el Mobile World Congress, la mayor feria de tecnología móvil del mundo, que se celebrará en Barcelona entre el 24 y el 27 de febrero, y ya son tres las empresas que no irán como medida de precaución. Y nos vamos ahora hasta Pamplona, donde cientos de personas han protestado contra el traspaso de las competencias de tráfico al gobierno de Navarra, tal y como pactó el Partido Socialista con el PNV a cambio de su apoyo para la investidura. Es una función que dejarían de hacer los agentes de la Guardia Civil de Tráfico destinados en la comunidad foral. COPE Pamplona, Esther García.
La concentración protesta tenía un motivo claro: rechazar el acuerdo por el que se van a transferir las competencias de tráfico a Navarra. Fue convocada por la Asociación Justicia Guardia Civil y contó con el apoyo de las asociaciones del Cuerpo Nacional de Policía, JUPOL y JUSAPOL, que consideran que es una injusticia este acuerdo que afecta a 200 agentes y el único argumento que encuentran es el político. Según los convocantes, 1.500 personas participaron en esta concentración y llegaron desde diferentes puntos de España, como Barcelona, Asturias, Euskadi o Madrid. Sin embargo, según la delegación del Gobierno en Navarra, la asistencia fue de 500 personas. Durante la concentración se vieron banderas de España, de Navarra y de otras comunidades, y contó con la presencia de miembros del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y UPN, entre los que destacamos a Javier Ortega Smith y a Miguel Gutiérrez.
Por cierto, que esta concentración ha tenido lugar apenas dos días después de conocerse una nueva agresión a un miembro de la Guardia Civil en Alsasua. El único detenido ha sido condenado a 8 meses de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad. Y termino, Corrochano. La primera superluna del 2020 y una de las más brillantes del calendario está teniendo lugar este fin de semana. Ha sido bautizada como luna de nieve por ser la época del año de mayores nevadas en el hemisferio norte. Brillará mucho más de lo habitual y también lucirá más blanca que de costumbre. El mejor momento para su observación pues tendrá lugar pasada esta noche, con la llegada del amanecer. A las 8:33, según los expertos, es la hora peninsular de la mañana del domingo, cuando la superluna brillará en su pleno esplendor. Corrochano.
Muy bien, Juan Andrés, pues me quedo con el dato, que bueno, no te puedo decir nada más. Bueno, me quedo con ese dato y ya pues me lo apunto y lo aplicaré en mi vida.
¿Estarás despierto ahora a las 8:33,
sí,
en concreto?
Sí, 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 sí.
Pues nada.
Unos churros y...
Hombre, y se verá de maravilla, ¿eh?
Gracias, Juan Andrés.
Un abrazo. Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos esperando que salga Coque en el Metropolitano, pero antes...
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución. No vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
90.618 90618.
serie 26026.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Puede que sea que siempre tiene un momento para acordarse de ti y dedicarte un mensaje. Sea lo que sea, el próximo 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas, como un iPhone 11 de 64 GB de Apple para que este San Valentín lo hagas como nunca.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
¿Sabías que Repsol ha colaborado en el desarrollo de la tecnología del primer parque eólico flotante semisumergible del mundo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mañana a las 4 de la tarde hay un gran partido de fútbol. El líder acude de nuevo a Pamplona, a El Sadar, para jugar contra Osasuna. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Sin Hazard, pero con Bale, ¿no?
Sí, sí, sí. Bale solo ha jugado uno de los últimos 8 partidos oficiales del Real Madrid, el que juega en Copa del Rey en Salamanca contra Unionistas. Forma parte de la convocatoria. Veremos a ver si es o no titular. Y en el caso de
Hazard, No te atreves.
Es que...
No es fácil.
¿Qué quieres que te diga?
Sí, es así. Cualquier cosa.
En el caso de Hazard, apuntábamos el pasado jueves en el partidazo que igual se retrasaba hasta la semana que viene su regreso y que no viajaba a Pamplona. Es curioso, pero no quiere ninguna precipitación ni ningún contratiempo Zidane. Cada día está más cerca el partido ante el City. Quizás no sea el estadio más propicio para reaparecer, y así lo ha considerado Zidane, que ha dejado fuera al belga, que se supone ya la semana que viene, el domingo contra el Celta, formará parte de la convocatoria.
Bueno, es evidente que Gareth Bale vuelve a escena, por lo menos para los periodistas. En la sala de prensa hoy a Zinedine Zidane ha habido, ¿cuántas preguntas? 6 o 7 preguntas, ¿no? Para...
En castellano 14, 7 sobre Gareth, sí. Bale, 3 sobre Marcelo, 4 otros asuntos.
Bueno, había desaparecido en un momento dado de las comparecencias la pregunta sobre Gareth Bale, pero hoy ha vuelto porque es evidente que lleva unos cuantos partidos ya fuera de las convocatorias, estando bien, que lleva estando bien un rato. Para ti, Miguel, mucho más de lo que dice el parte médico, ¿no?, de Zidane, pero, o del Real Madrid, que decía que tenía un problema en el tobillo, para ti mucho más, ya recuperado.
Sí,
pero es evidente que lleva las dos últimas claramente, ¿no?, contra el Atlético de Madrid y este partido de Copa contra la Real Sociedad. Y ahora vamos a escuchar cosas de Gareth Bale. Antes, que estoy para cerrar el Metropolitano porque estamos esperando a Coque, creo que Antonio Ruiz comparece. Coque, que es el deseado, ha vuelto hoy al Atlético de Madrid, ¿no?
La realidad.
Aquí está el capitán.
Necesitamos ganar como, como fuera. Te voy a decir mi opinión. Años anteriores hemos jugado muchos partidos y hemos ganado 1-0 y no pasaba nada. Al final lo que cuenta son los tres puntos, ¿no? En el primer tiempo el equipo ha hecho un partidazo, ha creado juego, ha tenido ocasiones. En el segundo tiempo, incluso cuando ellos nos han atacado, hemos tenido alguna ocasión. La parada que le han hecho a Saúl, que era ya casi el 2-0, sí que es cierto que ellos nos han apretado más, nos han encerrado en nuestro campo, pero al final el fútbol, ¿no? También el equipo contrario juega y bueno, lo importante era ganar, reencontrarnos también con nuestra afición, con toda la afición, que hoy está increíble y eso es lo importante para nosotros.
Buenas noches, Rafael Gómez para el Córner del Sur. ¿Había ansiedad en el equipo por ganar?
Bueno, más que ansiedad, queríamos ganar. Todo el mundo, al final, cuando juega al fútbol, lo que quiere es ganar. Llevábamos muchos partidos sin ganar y el objetivo de hoy era volver a ganar, y eso es lo que hemos hecho para coger confianza y lo que resta de temporada, seguir con esa dinámica positiva que son las victorias.
José María Bonilla para Onda Madrid. Ha dicho hace un momento Ángel Correa aquí que vosotros mismos os echáis hacia atrás y es un error que tenéis que corregir. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, hay momentos que sí que es cierto que nosotros mismos nos metemos atrás y hay otros momentos que no, que el equipo rival también te mete atrás, ¿no? Porque también juegas contra un rival que está necesitado de empatar o de querer ganar el partido y sí que es cierto que damos un pasito atrás. Pero bueno, al final es fútbol, los equipos contrarios juegan, ellos vienen con una dinámica, perdón, positiva, porque al final están en semifinales de Copa, viene haciendo un gran año y también el equipo rival aprieta.
Sí, por aquí, Coque, en lo particular, ¿cómo te has encontrado? Te hemos visto con libertad de movimientos, buscando, asociándote con el balón, ¿no? Tirado al costado como en otras ocasiones, no sé, en una posición donde estabas más cómodo y, como digo, más protagonista en el juego, ¿no? Con continuidad, se te ha visto cómodo.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Llevaba casi dos meses sin jugar, jugué la Supercopa y me volví a lesionar, pero sí que es cierto que al final soy un jugador que también necesita de estar al contacto con el balón y sentirme importante con el juego y hacer jugar a mis compañeros, ¿no? Entonces hoy me he sentido en una posición cómoda, he jugado en el medio, he subido hacia adelante, hay momentos que he jugado en la banda metiéndome hacia el centro y me he sentido muy cómodo y la verdad que estoy contento, sobre todo más que por mi partido, por el equipo, ¿no? Que al final lo que necesitaba es ganar.
Coque, aquí arriba, Antonio Ruiz, tiempo de juego para COPE. Hoy más que nunca, por la secuencia negativa de resultados, lo más importante parecía que era ganar y se ha notado que el equipo lo reflejaba en el campo, ¿no? Habéis empezado muy bien, un arreón que ha servido para adelantarse y luego como que habéis querido proteger la victoria aunque fuera por la mínima, ¿no? Por eso a lo mejor lo de echarse atrás, lo de sentirse más cómodo defendiendo, ¿no?
Bueno, lo importante, como vengo diciendo, es ganar, que llevamos una dinámica negativa y era cambiar esa dinámica, ¿no? Y al final se cambia solo ganando, más allá que ganes 3-0 o 1-0, al final son tres puntos. Hay veces que juegas mejor y otras veces peor. Hoy hemos hecho un gran primer tiempo, en el segundo el Granada aprieta más, hasta mejor en la realidad, pero al final hemos podido conseguir los tres puntos, que es lo más importante.
Hola, Coque, Belén Sánchez para La Sexta. Ha dicho Simeone de ti en la previa y ahora mismo hace un ratito que eres un jugador diferente, que ves el fútbol de otra manera. Acaba de alabarte también Correa diciendo que te necesitan, que les haces ir a todos para arriba. Más allá del juego, que ya lo has explicado cómo te has sentido, ¿cómo has vivido tú esa ovación tremenda que te han dado en el cambio? Y explícanos por qué has salido de esa manera, como casi un poco empujando más a tus compañeros, ¿no?
Bueno, la verdad que es de agradecer lo que mis compañeros o el entrenador dice sobre mí. Al final yo lo único que quiero es ayudar al equipo, que esté lo más alto posible, que intente ganar las mayores cosas, los mayores números de partidos y de esa manera, pues, como me siento en el terreno de juego o fuera del campo transmitiéndoselo a la gente, ¿no? Entonces, para mí es increíble. Luego la gente, la verdad que sí que es cierto que vengo de un momento complicado porque está lesionado, llevo mucho tiempo fuera del equipo, fuera del terreno de juego y ha sido difícil para mí, ¿no? Entonces, la afición ha estado espectacular, no solo conmigo, sino con todos los compañeros y al final eso es lo importante, ¿no? Más allá que me aplauden a mí, porque yo al final llevo muchos años aquí y sé lo que es el Atlético de Madrid, al final es al equipo, ¿no? Cuando vienen los momentos difíciles es cuando más les necesitamos y eso es lo importante.
Hola, Coque, muy buenas. Sí. Pablo López, Radio Marca. Aún queda Valencia, pero ¿es posible no pensar en el Liverpool?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que todo el mundo, o como aficionado, todo el mundo está pensando en el Liverpool. Y nosotros tenemos que ser realistas y pensar en el Valencia y pensar en la Liga. Porque la Liga es lo que te hace estar luego, jugar competición de Champions o estar bien en otras competiciones, ¿no? Y nuestro objetivo es primero la Liga, intentar meternos en Champions, que este año, pues, por circunstancias, no estamos en esos puestos y tenemos que seguir trabajando para poder estar en esos puestos. Entonces vamos a jugar contra el Valencia, un rival directo para entrar en Champions y tenemos que hacer un gran partido y para nosotros es una final, ¿no? Luego vendrá el Liverpool, que ese partido es súper emocionante, con mucha ilusión, con muchas ganas, todo el mundo lo está esperando, pero nosotros tenemos que ser realistas y nuestra realidad es la Liga, ¿no? Y la Liga es el competir, intentar ser tercero, que es el objetivo del club. Sabemos que todo el mundo queremos ganar, ser primeros, queremos ganar la Liga, queremos ganar todo, pero sí que es cierto que este año estamos lejos, ¿no? de ello, ¿no? Aunque haya posibilidades, vamos a intentarlo como siempre. El Atleti nunca tira nada, pero nuestra realidad y lo que nos pide el club es ser terceros, ¿no? Entonces vamos a primero centrarnos en la Liga y cuando venga el Liverpool a hacer un gran partido, quitarnos presión, porque al final nosotros no tenemos presión ninguna y seguro que vamos a hacer dos grandes partidos y vamos a intentar pasar esa eliminatoria.
Más claro el agua. Gracias. Intentar ser terceros, que es evidente, sí, que lo tenemos todos en la cabeza, sí, porque no hay casi otra, viendo cómo están el Madrid y el Barcelona, pero sale de la boca del capitán del Atlético de Madrid, Antonio.
Pero habla muy claro.
Sí,
habla
sí. Claro, y aparte que es una de las buenas noticias dentro de tanta mala noticia, sí, que está de vuelta para el Atlético de Madrid.
Hoy era el rayito de sol, ¿no? En medio del panorama tétrico que acompañaba al equipo en los últimos partidos. Habla muy, muy claro, digo, y suena... Suena a Atleti, suena a sensato, suena a ese chico que representa ahora mismo la pertenencia a este equipo y que dice las cosas como son. Es decir, aquí todos querrían jugar muy bonito y tal, pero lo ha dicho cuatro o cinco veces en esta rueda de prensa, lo importante era ganar y acabar.
Creo que en el equipo, Antonio, si no me corriges, es el único que está antes que Simeone, los demás son post-Simeone o al mismo tiempo, ¿no?
Sí, el único que queda de la era previa, pre-Simeone,
es Coque,
te lo digo, ¿no? De memoria, yo creo que es Coque.
A mí me parece que sí, a lo mejor no dejamos a uno, pero yo creo que seguro que es Coque. Bueno, cierro con Andrea Peláez, por si han dicho algo importante de la gente del Granada. Andrea, que no te saludo en toda la noche, no sé qué ha pasado antes que no hemos podido hablar. Andrea, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Te parecen horas para saludarme? No,
ya ves.
12:05.
Aquí me tienes. Aquí me tienes, a las 12:05 de la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho la gente del Granada?
Bueno, pues mira, empiezo por Diego Martínez, que ha dicho que el error les ha penalizado muchísimo hoy, que se queda con la fuerza mental del equipo y con que han estado en el partido durante los 90 minutos. No ha querido desvelar si el cambio de portero hoy va a ser porque Ruiz Silva va a ser titular en lo que le queda al Granada en Copa. Y bueno, en resumen, orgulloso del equipo por venir al Wanda Metropolitano y dar este nivel con el desgaste de los últimos días. Ha dicho que eso indica personalidad por parte de su equipo. Ha pasado por zona mixta dos jugadores, Aarón, y también lo ha hecho Gil, el fichaje del Granada este mercado de invierno. Y los dos coinciden en que el árbitro hoy les ha penalizado bastante y ha sido más injusto con ellos que con el Atlético de Madrid. Y vamos a escuchar ahora a Soldado terminar el partido, coincidiendo al término del partido con esta reflexión que han hecho también sus compañeros y hablando también de ese polémico penalti en el césped.
No somos un equipo agresivo, sí intenso, igual que ellos, pero no se nos ha permitido competir con la misma intensidad que Atlético de Madrid.
¿Entiendes que se os han perdonado menos cosas?
No, sino que hay avisos para todos, para nosotros directamente tarjeta amarilla. Mi tarjeta ha sido de risa, pero bueno, como te he dicho, no nos han dejado competir como a nuestro rival. Está claro que hemos cometido un fallo que se nos ha escapado el partido por eso. Pero a partir de ahí, el equipo a sacar las cosas positivas de este partido. Sabemos que nos vamos a enfrentar el miércoles en un ambiente muy parecido a este y a aprender de esta lección.
Oye, Roberto, sí que es verdad que los jugadores del Atleti pedían penalti en esa acción y la segunda amarilla para ti, no sé cómo las visteis.
No, yo lo que hago es buscar correa para proteger la pelota, pero vamos, yo creo que el Atleti se ha visto penalti. Para mí no ha sido, vamos, tenía yo la posición ganada.
Le preguntaba al soldado Isabel Fornel y Isabel Fornel ha dicho mus, yo me doy mus, verás tú lo que dices en la jugada. Bueno, es décimo el Granada con 30 puntos, está haciendo una grandísima temporada, tiene la opción de meterse en la final de Copa, como dice Soldado, el miércoles Granada-Atleti de Bilbao. Muy bien, compañeros, Rubén Martín, Antonio Ruiz, Andrea Pérez, quien ha estado en la parte del sonido. Es que no me dan la lista.
Hombre, los,
o sea,
grandes,
sé que hay vosotros, pero luego...
Javi García y Miguel Ángel Alfonsel,
Alfonsel, que es que le veo y claro, ya solo puedo pensar en lo de Suancar.
Los calzoncillos.
Todo el rato los calzoncillos.
Mira, necesitáis dos para sonar bien, necesitáis dos vosotros.
Bueno, necesitaríamos 7 o 8 porque es difícil arreglar la materia prima, pero con 2 nos ha valido.
Bueno, un abrazo a los 3, a los 5.
Otro para ti.
Hasta luego, ganó el Atlético de Madrid 1-0 al Granada. Hasta luego, que tengo a Miguelito ahí. Miguelito, no has colgado, ¿no?
Aquí sigo.
Oye, que decía que estamos
hablando... A estas horas,
¿eh? Estamos hablando de Gareth Bale. Oye, le ha hecho una entrevista a Marco Ruiz en el diario As a Jonathan Barnett, que es el agente Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale. Y aquí va un extracto. Empieza preguntándole por más cosas de él, de su trabajo como agente, pero terminan hablando de Gareth Bale. Aquí van unas cuantas preguntas y respuestas.
El otro día se volvió a ir del Bernabéu en el minuto 82.
¿Qué hay de malo en eso? Se quería ir a casa, quería evitar el tráfico. No estaba en la convocatoria, no le podéis matar por eso. Él ama el Real Madrid, se dice mucha basura sobre él, que no habla español. Él habla español.
¿Habla español?
Sí, la otra semana en mi oficina, Saúl y Gareth estaban ahí. Estuvieron hablando durante 15 minutos en español. No tiene que estar demostrando todo el rato que sabe hablar español.
¿Es feliz en Madrid?
Sí, sí, ama la ciudad. Tiene una vida muy tranquila.
¿Qué le gusta más, el fútbol o el golf?
Fútbol. El golf es su pasión, pero vive del fútbol.
¿Cree que tiene miedo a las lesiones?
Sí, sí, al 100%.
¿Tiene problemas en su espalda?
No, no, él trabaja y entrena mucho. No puede entrenar 5 días a la semana, pero está bien, puede jugar.
¿Qué piensa de Zidane?
Es muy buena persona.
Este verano estuvo cerca de ir a jugar a China. ¿Qué pasó?
Tenía una oferta imposible de rechazar, pero el Madrid no quiso venderlo. No podían pagar lo que pedía el Madrid.
¿Cree que Bale puede ganar aún el Balón de Oro?
No, no, es poco probable, pero nunca se sabe.
Entrevista de Marco Ruiz en el diario As a Jonathan Barnett, que es un personaje porque... que no hable Gareth Bale permite que Jonathan Barnett diga lo que piensa Gareth Bale. De todo lo que ha dicho, que es evidente que algunas de las respuestas las podemos identificar claramente, la de no puede entrenar 5 días a la semana llama la atención.
Sí, se le ha preguntado también a Zidane por esto en una de esas 7 cuestiones y ha dicho que sí. Incluso yo creo que ha llegado a ser un poco irónico porque ha empezado a contar,
¿no?
Sí, empezó a contar y dice sí, puede.
Sí,
puede,
sí, entrenar. Me salen 5, ¿no?
No, es antológico, ¿eh? Barnett, sí. Yo creo que ha pasado del Barnett indignado del pasado verano al Barnett irónico, en el que pinta un mundo de rosa en el que no hay ningún problema. Y bueno, el asunto de es que tenía que evitar el tráfico, pues es histórico, es historia.
Es historia viva del
fútbol.
De la estancia de Bale en el Real Madrid. Bueno, y estas son, le han hecho 7 preguntas, son, me parece, 3 o 4, a Zidane sobre Gareth Bale.
Gareth está aquí y nosotros estamos contentos con todos los jugadores que tengo. Yo sé dónde vas tus preguntas. Yo, teniendo a 25 jugadores, tengo que hacer cada partido, hacer una convocatoria y ya está, nada más. Pero él no hay ningún problema y él va a seguir trabajando como lo está haciendo y vamos a contar con él.
¿Por qué le está costando futbolísticamente recuperar al mejor Bale? Y como la convocatoria la va a dar por la tarde, pero me imagino que usted ya la sabe, ¿no puede hoy hacer una excepción y decirnos, por no especular, por escuchar lo que usted dice, si Bale está para Pamplona, si va a viajar?
¿Quieres que te diga también cómo vamos a jugar, quién va a jugar?
No, pero me parece que no es tan extraño que usted nos diga, pues mire, Bale viaja, porque
lo
vamos a ver
a
las 5.
Sí, es verdad, que no sería extraño si te digo que si puede entrar en la convocatoria, porque es un jugador ahora que, bueno, listo para jugar. Entonces, bueno, tú, como siempre, lo vas a ver.
¿Es un toque de atención que no haya ido convocado en los 2 últimos partidos?
No, cada partido tengo que elegir con 25 jugadores. Nuestra plantilla es muy, muy amplia, muy, muy larga, y eso no va a cambiar, pero te digo, la solución con Gareth. No hay solución porque no hay problema. Lo importante es que yo conto con él y no significa nada, por ejemplo, que de las 2 últimas convocatorias que no ha sido convocado. No significa nada. y yo sé que Gareth no va a dar hasta final de temporada algo.
Zidane hablando sobre Gareth Bale, pues es la cruz que tiene que soportar Zidane. Es evidente que es el único extremo, después, antes de la eliminación en la Copa, el único punto de discusión en el Madrid, digo, antes de la eliminación con la Real Sociedad, porque ahora, de tres competiciones que podría ganar el Real Madrid, solo puede ganar dos, que son la Liga y la Liga de Campeones. Alberto Sanz, Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay mañana en Pamplona para ver al Real Madrid? Que creo que ha dicho Yagoba Arrasate, es el partido con mayúsculas que se juega en el Sadar en toda la temporada.
Así es, ha dicho que es el partido del año en el Sadar y que además ha dicho que necesita ganar. Para ganar necesitan al mejor Osasuna y al mejor estadio del Sadar, un campo que por cierto va a registrar un lleno para recibir mañana al Real Madrid con una convocatoria de 22 jugadores. Vuelve Rubén Martínez, vuelve el capitán Oyer y entra por primera vez Lato, el cedido por el Valencia, aunque recordemos que tiene que hacer 4 descartes.
¿Cuál es la racha, Pedro, de Osasuna, que era muy buena, buenísima en el Sadar, de partidos perdidos?
Creo que llegaron a 30 partidos o por ahí, pero en los últimos partidos ganó al Valladolid, no, al Levante, sí. Pero antes creo que llevaba 4 o 5 partidos sin ganar.
Sin ganar.
Sin ganar.
¿Te sabes tú, Alberto, cuál es la racha de la racha mala de Osasuna en casa?
Desde el 3 de noviembre llevaba Osasuna sin ganar en el estadio del Sadar y rompió esa racha el fin de semana anterior en el estadio del Sadar, si no me equivoco.
Bueno, pues mañana gran día en Pamplona. Gracias, Alberto, un abrazo.
A disfrutar del fútbol, un abrazo.
Miguelito, ¿qué quieres decir? Que vuelves a Pamplona, al Sadar, que es un campo, pues sí, que es muy hostil para el Real Madrid, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aunque ahí, por ejemplo, ganó el Real Madrid una liga con Bert Schuster. Y te cuento en cuanto a la convocatoria que se ha quedado fuera James, que arrastraba un golpe en la cadera del partido ante la Real Sociedad. También por decisión técnica ha descartado Zidane a Nacho, a Rodrigo y a Brahim Díaz, que tuvieron minutos el otro día en el partido de Copa. Vuelven, aparte de Bale, Casemiro, Carvajal y Lucas Vázquez. Vamos a ver qué once saca mañana el francés. Yo creo que con 4 centrocampistas y que en una de sus últimas respuestas ha dicho una frase también sobre su filosofía, sobre su método de entender el fútbol. Zidane ha dicho en su idioma: yo no muero con mis ideas, vivo con mis decisiones.
Me parece correcta esa filosofía de vida. Miguel, un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Mañana a las 4 en el Sadar, este partido, Osasuna-Real Madrid, a las 9 en Sevilla, Betis-Barcelona. Y esta es otra historia, porque el Barça llega con muchos problemas también después de la eliminación con el Athletic de Bilbao. Vamos a Sevilla, a ver cómo está el Betis, que recibe a Quique Setién después de lo que pasó la temporada pasada. Escalera, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo va a ser el recibimiento a Quique Setién mañana en el Benito Villamarín?
Es la gran incógnita. Hombre, seguramente habrá división de opiniones. Unos aplaudirán, porque yo tengo constancia de que algunos y bastantes van a aplaudir. Otros incluso van a pitar. Algunos lo recibirán con indiferencia. Pero yo creo que el partido es tan importante mañana para el Betis, para intentar engancharse de una vez por todas, de verdad, por esa pelea por Europa, que la llegada de Setién, que no va a pasar ni mucho menos con indiferencia, yo creo que tendría que pasar a un segundo plano por la importancia del partido del Betis y sobre todo porque viene un todopoderoso como el Fútbol Club Barcelona.
Sí, esto nos interesa más a los medios que, por supuesto, a Rubi, que estará en otra historia. ¿Cómo está el equipo para mañana, para jugar el partido?
Pues tiene alguna que otra baja. No está Fedal por sanción, no está Guardado como la semana pasada, que sigue lesionado, pero tiene una grandísima noticia y es que William Carballo, que lleva varios meses lesionado, ha entrado en la convocatoria de 19 jugadores. Carballo, recordemos que se lesionó de tuvo una hernia discal, tuvo que operarse, y el futbolista ha entrado otra vez en la convocatoria y están dentro de la lista de 19 jugadores de Rubi. El Betis, que tiene un par de dudas, en este caso Rubi, de cara al partido de mañana, con ese 4-1-4-1, con la duda del delantero, si jugará Loren o Borja Iglesias. Puede que Loren vuelva a la titularidad. Y por delante de la defensa, si seguirá jugando Edgar o estrenará titularidad en Liga Guido Rodríguez, el recién firmado jugador del América, el argentino, el internacional argentino, que tendrá que aportar ya su titularidad y sobre todo aportarle al equipo que tanto lo necesita, porque está el duodécimo el Betis y no se puede relajar ni un pelo, porque como siga sin ganar partidos, es que se va a quedar en tierra de nadie como está ahora.
Mañana te escucho, Escalera, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, Corro, hasta mañana.
Barcelona, Juan Arias. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
A ver, noticias deportivas para el partido de mañana del Barça.
Lista de convocados quedado Quique Setién esta tarde, las bajas de Piqué por sanción, Dembélé, Luis Suárez y Neto por lesión, así que tiene que echar mano del filial ante la falta de recursos del primer equipo. Ansu Fati entra, aunque es un jugador del filial, pero prácticamente a todas luces es un jugador del primer equipo. Araujo, Peña y Riqui Puig.
Araujo, que seguramente la novedad. Es un joven futbolista en el que hay depositadas muchas esperanzas en el Barça y tiene que tirar de la cantera porque le faltan muchos jugadores. Tantos que hoy en la sala de prensa, Quique Setién, había dos temas de conversación. Uno, el que le he preguntado a Escalera, el regreso al Benito Villamarín. Y el otro, el delantero. ¿Quiere fichar un delantero Quique Setién?
Nada más se podría fichar a un jugador y creemos en principio que la posición importante está arriba, ¿no? Si es posible que sea un jugador que sea todo lo versátil que pueda darse, ¿no? Nombres tenemos unos cuantos, desde luego es obvio que necesitamos que venga alguien y que seguramente nos ayudará, ¿no?
¿Podemos decir que el gol de Canales en su día que salvó a Rubi le ha traído a que tengamos la suerte seguramente de tenerlo en este banquillo? Decían que lo tenía prácticamente cerrado para ir para allá al día siguiente.
Eso no es cierto. La posibilidad de volver al Betis algún día, no sé. Si esto se va a poder producir, no lo sé, pero ese gol de Canales yo me alegré mucho de que lo metiera porque cambió una situación difícil, ¿no?
¿Qué recibimiento esperas o deseas por parte del Estadio del Betis mañana?
Yo pasé 2 años allí maravillosos y es cierto que los últimos meses fueron duros, pero yo eso está absolutamente olvidado. Me acuerdo de lo feliz que fui y además no guardo en absoluto ningún rencor de ningún tipo.
De lo que no hemos escuchado, Juan, ¿te quedas con alguna frase más de Quique Setién?
Sí, bueno, un dato principalmente que es que el Barça ha obtenido 15 puntos fuera de casa, que está por detrás de equipos como el Real Madrid, el Getafe, el Sevilla y la Real Sociedad. Ha reconocido, ya lo hizo el otro día Setién, que es una asignatura pendiente, pero la cara positiva, podríamos decir, es que Leo Messi le ha marcado 8 goles en los últimos 9 partidos que ha disputado en el Benito Villamarín. Así las cosas, el equipo que va a jugar frente al Betis, no habrá grandes novedades porque, insisto, que no hay más cera que la que arde. Es posible que, por ejemplo, la baja de Piqué sí que la va a cubrir un Titi Lenglet, es decir, una pareja de centrales francesa. Es posible, es una corazonada, que en el centro del campo lo refuerce quizá con Arturo Vidal y que deje fuera en este caso o otra vez a Griezmann o Ansu Fati. Ansu Fati viene de marcar 2 goles al Levante, así que para reforzar un poquito el centro del campo, porque ha dicho que el Betis es un equipo muy peligroso en casa, pues refuerce con 4 centrocampistas el centro del campo y deje a 2 delanteros, en este caso Messi seguro, y posiblemente sería Ansu Fati su acompañante.
Lo veremos mañana. Juan, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Sobre esto último que ha dicho Juan, ¿os creéis que estaba pensando que, digo, como meta otro centrocampista más y quite otro delantero, estamos dando pasos para atrás, ¿no? ¿O qué? ¿Os parece o no? ¿Del 3-4-3 a esto o qué? ¿O yo creéis no lo... que sí?
Depende de la forma de jugar luego del equipo, es un paso atrás o no, pero yo no creo que lo haga. Yo creo que va a mantener el dibujo y compro el 11 que ha dado Juan y es el que yo tenía en mente con... evidentemente con ese problema en el central, que a mí es lo que más me preocupa. O sea, cuando ha fallado Suárez, cuando ha fallado Dembélé, cuando ha fallado tal, no he estado tan preocupado como cuando ha fallado Piqué, tanto por la tarjeta como luego por la lesión del otro día, que me tuvo bastante asustado un tiempo. Y luego creo que sí que va a poner a Arturo Vidal en el centro del campo y que arriba van a jugar los que hay, porque no hay más. Bueno, que son pues Messi, Griezmann y Ansu Fati.
Yo tengo dudas de que pueda jugar otra vez con 4 centrocampistas. Es decir, creo que si sacrifica a alguien de arriba, va a sacrificar a Ansu Fati. Yo creo que va a jugar con Messi, Griezmann arriba y un centrocampista más, si juega con un centrocampista más. Pero es que Ansu Fati le está dando muchas cosas, ¿eh? Le está dando mucha profundidad. El Barça es un equipo que intenta defender con el balón con Setién y en algunos partidos, no en San Mamés, pero en algunos partidos, pues le ha faltado poder encontrar ese último pase con jugadores profundos que lleguen a línea de fondo, y la verdad es que las diagonales de Ansu Fati están siendo fantásticas en los últimos partidos. Por tanto, es la duda que tengo, porque yo creo que si da descanso a alguno de los tres de arriba, evidentemente a Griezmann no lo va a dejar en el banquillo otra vez, teniendo la semana limpia como la va a tener. Messi es intocable.
Y no siendo titular en Copa el otro día.
Lleva ya varios partidos.
Y no siendo titular Griezmann en Copa el otro día. Que digo que es incierto el resultado. Más que el resultado, el rendimiento del Barcelona es incierto. Está en un momento de poca fiabilidad.
Bueno, es que fuera de casa... Perdona, David.
No. Iba a decir que... Porque escuché el otro día, escuchaba a Dani también el partidazo el otro día. Y después del partido, ¿no? Contra el Athletic. Y yo, sinceramente, estoy bastante con Dani, con lo que defendía él y con lo que piensa Zidane de ese partido. O sea, yo creo que no nos podemos quedar en el análisis simplista de que porque el Barça le han eliminado de la Copa del Rey, que evidentemente es una excepción, no hay que engañarlo, como lo es la del Madrid, pues ya todo es malo y si ganas todo es bueno. No, yo creo que estamos aquí para analizar el juego y creo, sinceramente, el otro día el Barça hizo un buen partido. No sé qué partido va a hacer mañana.
O sea, tú estás en el
pero
todo,
yo sí que
en
veo
todo
luces.
Bien,
en el Barça de Setién,
¿no?
Yo sí veo luces.
Digo que estás en el todo bien de Setién menos el resultado que dijo el otro día.
No, claro. Pero quiero decir que en el juego, en la evolución... Porque yo creo que hay que dar tiempo para una evolución. O sea, lo que no podemos pensar es que el Barça ha fichado Setién, que sé que es por lo que lo ha fichado Bartomeu, pero ahí está el drama del Barça, ¿no? O sea, Bartomeu ha fichado Setién porque piensa que con Setién va a ganar la Champions y con Valverde la iba a perder. Yo creo que es un error. Si fichas a un entrenador como Setién, que sabes qué tipo de fútbol defiende, le tienes que dar tiempo para que aplique los cambios. Y creo que tiene que haber una evolución. Y a mí me parece que el Barça de San Mamés tuvo más luces que sombras. Lo que ocurre es que, bueno, Griezmann y Messi... no terminaron, no
sí,
remataron
sí, la verdad, faena la verdad
y,
es que,
y el Barça se fue de la Copa.
La verdad es que sí, no voy a decir que fue un accidente, pero estuvo cerca el primer gol.
Mereció ganar.
No sé si el resultado final, no lo sé, porque a lo mejor en el último minuto te mete el mismo gol Iñaki Williams, pero es cierto que el partido llega al 0-0 en ese momento, no voy a decir de milagro, pero sí por Unai Simón. Porque,
sí, se ve un camino, en el Barça Setién se ve un camino. Ahora, tienes razón tú, Corro, cuando dices que es incierto lo que va. O sea, mañana es claro. Un partido ahora mismo incierto. Primero porque, no solo por el momento que decías, no, es que no es un momento, es que fuera de casa es toda la temporada. Todo el año fuera de casa el Barça, lo repasaba ahora Juan Arias, es un equipo muy poco fiable y es un equipo vulgar. Entonces, aunque haya un camino o no haya un camino, aunque el Barça juegue diferente, aunque intente tener más el balón, intente presionar, todo lo que tú quieras, mañana es una incógnita muy grande el partido. Muy grande.
Pero claro, ella era vulgar con Valverde, quiero decir, que es que
sí, por eso,
cuando yo creo que Setién, para quedar bien, agradeció que Valverde le hubiera dejado un equipo líder, y todo el mundo habló de, es que le ha dejado un equipo líder y ya no lo es. Yo dije, bueno, es que en el fondo, si analizamos, no le ha dejado un equipo líder. Se ha demostrado que al cabo de pocos días lo ha dejado ser. Le ha dejado un equipo con muchos problemas. Valverde hizo 15 de 30 fuera de casa. Corro, 15 sí. de 30. Al final, Setién, porque no ha tenido más, pues ha perdido un partido fuera de casa contra el Valencia. Pero es que ha heredado un equipo que ha hecho la mitad de los puntos fuera de casa. Por tanto, lo que heredas es esta dinámica y es lo que Setién está intentando romper. Vamos a ver qué cara da mañana el equipo. Pero, por ejemplo, en San Mamés el Barça fue un equipo que defendió, que hizo ocasiones y defendió bien con el balón. En un estadio hostil, con el ambiente que había, con un equipo complicado, jugándote la vida en la Copa, un partido prácticamente... ni te chutaron. Y esto había pasado pocas veces esta temporada. Especialmente fuera de casa. Por tanto, vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Aunque mañana es un partido, yo creo que muy difícil.
Bueno, aparte que era líder, cuando dicen que era líder empatado con el Madrid. O sea, es que cuando se dice que no, es que el Barça y Valverde era líder, parece que le saque 15 puntos al segundo.
Sí,
¿no?
Empatado,
no,
con el Madrid, no está empatado con el Madrid. Ahora mismo, también te digo una cosa, que estamos en una liga que... es muy difícil pensar que el Madrid y el Barça lo van a ganar todo. Eso es muy difícil pensarlo. Tiene pinta de que no. Y que el Madrid tiene mañana un partido difícil en Pamplona. No es fácil el partido. Que han dejado de ser extraterrestres los dos y son muy mortales. Entonces, en la mortalidad, no sabes dónde vas a encontrar el tropiezo. En cualquier momento te encuentras un tropiezo, como ha quedado demostrado esta misma semana.
La diferencia es que del Barça ya se habla de eso, porque el Barça está sumido en una crisis institucional y de todo tipo, y ha cambiado de entrenador y tal. Pero el Madrid se vende, y no lo digo con desprecio, porque sabe la gente que yo le tengo mucho respeto al Madrid, casi miedo y pavor, porque me parece el equipo de la historia del deporte más que más renace de las cenizas y que del que nunca te puedes fiar y tal. pero yo llevo diciendo desde hace semanas que estamos inflando un poco al Madrid de Zidane, que se está diciendo que el líder súper sólido, súper fiable, y ya antes de que la Real le metiera 4 en casa, a mí la sensación que me da en estas últimas jornadas es que, bueno, sí, es defensivamente es mucho mejor que el Barça, o bastante mejor que el Barça, que no es muy difícil, pero no me parece un super equipo.
Yo creo que es más fiable, Dani, que antes era muy poco fiable, ahora es más fiable, bastante más fiable, porque había un momento en el que cualquier equipo que venía al Bernabéu le podía ganar al Real Madrid.
Sí, ha mejorado el Madrid.
Ha pasado a ser más fiable, pero no es lo que era en otro tiempo.
Fijaros un detalle, ¿eh? Es decir, yo le valoro mucho lo que ha hecho Zidane. Yo tengo que reconocer que ha hecho un buen trabajo en este sentido, porque hace 3 meses el Madrid era un coladero. Y ahora mismo, o sea, si a mí hace 3 meses me llegan a decir que el Madrid iba a defender bien, especialmente en los últimos partidos en Liga, y que le iba a costar a los rivales hacerle gol, yo no me lo creo. Y en cambio, estamos viendo un equipo aparentemente en el campeonato bastante sólido últimamente, pero fíjate que cogido con pinzas. O sea, tú le quitas en un partido determinado a Casemiro del Madrid, o no te juega Valverde, y ya es otro equipo. Es decir, que al final viene de una o dos piezas. Cuando ha movido mucho la plantilla Zidane, el otro día la Real le pinta la cara en casa, en Copa. Quiero decir que sin el ruido del Barça, porque es verdad que el Barça ha tenido muchas situaciones extradeportivas al margen del terreno de juego esa temporada, lamentablemente, pero sin ese ruido, Madrid también está cogido con pinzas y, por tanto,
llega un momento...
yo creo que no estamos ante dos equipos tan fiables
no
como
lo son.
Antes.
Que llega un momento de la temporada trascendente, ¿eh? Porque llega la Liga de Campeones, un tropiezo en la Liga de Campeones es el peor día en los dos equipos, en el Barça y en el Madrid. Si la cosa va medio bien y vas pasando, pues vas tirando, pero como caigas en la Liga de Campeones tienes un problemón y gordo, y más después de que ya no estás ni en la posibilidad de ganar la Copa del Rey. Oye, una cosa más, ¿sabéis algo nuevo sobre el delantero? Sobre ese delantero del que todavía le tiene que dar permiso a la Federación para poder fichar, dependiendo del estado de salud de Dembélé y el tiempo que va a estar fuera, pero ¿sabéis algo nuevo de dónde va el tiro del Barcelona?
No, bueno, yo te puedo decir que el que más le gusta ese tiempo, lo que yo sé, es Loren.
Loren, evidente, porque
se ha
estado demostrado
en la rueda de prensa.
Sí.
Pero otra cosa es que el Betis...
Son 30, me parece, ¿no? ¿Cuántos son?
Te deja acceder, sí, claro. El Barça es que es lo de siempre. Al final, si tienes que pagar una cláusula, pues es que no tienes dinero ahora mismo para hacerlo.
Sí.
No sé, pero es que al final, te digo la verdad. Hombre, es verdad que si viene un delantero para jugar la Liga, bueno, pues mira, en determinados partidos, no en la mayoría, porque al final si vas... ahí estás ahí con el Madrid, pues vas a tener que jugar con lo mejor que tengas arriba y no podrás dar mucho descanso, pero en algún partido previo a un partido de Champions sí que puedes dar aire a Messi o a Griezmann, ¿no? Pero yo creo que en el cómputo global de lo que acabe siendo la temporada para el Barça, a mí me parece que fichando un delantero ahora a estas alturas de la competición, tal y como está el mercado, yo creo que va a ser anecdótico, sinceramente te lo digo. Es decir, no va a cambiar muy poco... salvo que encuentre algún mirlo el Barça, haga al final
lo que,
en cuanto
lo
a resultados
está,
de
lo que hay yo creo que está encima de la mesa, Dani.
Iba a decir que a mí me dicen que van a fichar seguro, que me dijeron que no van a tener ningún problema
económico
desde el punto de vista y médico para demostrar que Dembélé va a estar de baja tal, y a partir de ahí lo primero que a mí me dijeron, no sé si ha cambiado o no, es que iban a volver a mirar a Stuani, que fue algo que ya
fue una idea antes de Boateng.
Sí, pero,
exacto, fue
pero
antes Stuani... de Boateng, luego fue ahora al mercado de invierno y tal. Son 25 millones.
A mí, Dani, me han dicho que Stuani está descartado. Primero porque, bueno, creo que es 20 millones la cláusula.
25.
Y luego es que el Girona te va a decir la cláusula o la cláusula.
Claro, sí, Girona es el City.
Estamos al cabo de la calle ya.
Muy bien, me encanta hablar con vosotros. Veo otra luz ahí al fondo, al final, con David.
Pues lo pasas bien, ¿eh?
Sí, bastante.
Eres otro, ¿eh?
Tengo que reconocer que debería...
Lástima que te queda poco programa, pero eres otro, ¿eh?
Debería pagar, debería pagar por hablar con vosotros. Dani Senabre, David Bernabé, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Otro para ti.
Hasta luego. Nos queda un mensaje de Berti que les cuenta, como siempre, Gemma Santos. Hola, Gemma.
Pues sí, corrobamos con nuestro mensaje de Berti de cada día para recordarte que cuando te pases a Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Sí, automáticamente. Y encima ahora vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Para todos y sin condiciones, así como lo oyes. Entra ya en berti.es y consíguelo. Apunta, berti.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para algunos, esto es solo un tractor. Para otros, esto es solo un camión.
Para Ángel Expósito en La Linterna es la vida de Manuel, de María, de Pedro.
El melón Juan, están pagando 20 céntimos, 25, ¿y cuánto te cuesta a ti lo que te
tengo
cuesta?
Tengo unos 20.000 olivos ahora mismo produciendo y a nosotros nos van a pagar este año 20 céntimos y tenemos un coste de producción de 30 céntimos.
Y este lunes Ángel Expósito viaja a Consuegra en Toledo para hablar con agricultores y ganaderos de la crisis que vive el sector y con los transportistas, intermediarios y cooperativistas de los bajos precios.
Mira a los agricultores y ganaderos de toda España que se manifiestan estos días.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en marathonbet.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Navegar con intensidad es hacerlo con tiempo. Para bañarte más en Creta, aprender a hacer musaka o cenar con tu nuevo amigo Georgios. Descubre el crucero Islas Griegas desde 646 euros. Con todo incluido, más tiempo en destino y más Islas Griegas. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullman Tour Cruceros. Cruceros como somos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. The honeymoon was over before the wedding had begun. The tropic of Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again. On your own again. Oh, get it!
Y mañana a las 2 de la tarde, derbi de semifinalistas de la Copa. Vaya partido en San Sebastián, Real Sociedad Athletic de Bilbao. Gente que andará muy contenta. Por ejemplo, Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cabo Corro, muy buenas. Pues muy contento, claro que sí.
Pues sí, señor, de subidón. Y José Ángel Peña. Hola, Peña.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
De subidón también, ¿no? Para que no,
sí,
vamos,
hombre.
No, a estas alturas no vamos a ser humildes, ¿no?
Sí, no, para nada, para nada. Ya... No vamos a decir que el derbi pasa a un segundo plano, porque no, porque sería mentira, sí. Pero está claro que estando donde está, yo creo que los dos equipos, pero hablo por el Athletic, la Copa es prioritaria.
Pues, ¿imagináis los dos ahí en la cartuja?
Joder.
¿Eh? Bueno, nadie quiere firmar. Adelantarlo, pero hay tufillo al final, ¿eh?
Con al respeto final. Para el Granada y el Mirandés.
No, se habla con la boca pequeña, habla con la boca pequeña.
Escucha, y luego pero... ya que le he dicho a Lama que os tiene que llevar a los dos a Arabia Saudí.
Bueno, ¿no? De esos hoteles de lujo y tal, ¿no?
Hombre, escucha,
qué menos, ¿no?
O sea, que no os la líe, ¿eh? Que el año, o sea, este año han ido Hugo, ha ido Elena Condi, Miguelito y Antonio. O sea, que no os la líe.
Hombre, seguro que no se hace menos a los finalistas de esta edición.
Hombre,
de
no
la
creo
Copa,
que
sean los
la, que sean. La mano es de esos. O sea, la mano es de los que le toque, le ha tocado. O sea, claro, que, claro. Si llegáis los dos a la final, que no os la líe, ¿eh?
Porque además, si Athletic y Real insistimos, bueno, hablando hipotéticamente.
Hipotéticamente, vamos, sí, claro.
Nada, si llegan a la final, ganarán en Arabia uno de los dos.
No, jugarán la final donde quieran, ¿no? Sí, 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 jugar sí, la final donde les da la gana.
Bueno, yo creo que sería casi la única posibilidad de que se llene, ¿no?, el estadio de gente del Atleti de Bilbao, de la Real Sociedad, ¿no?
Sí. Pues ahora no vamos.
Bueno, soñar, soñar está muy bien, sí, siempre. Sí, sí, oye, sí, tengo un par de fragmentos que están muy bien los dos. Primero uno de Imanol, Javi. Este de Imanol, que tiene más que ver, Marco, con lo que ha pasado en la semana que con el partido, ¿no?
Sí, bueno, porque es un partido que viene marcado, lógicamente, por el partidazo de Copa, ¿no? Y por el haber eliminado al Real Madrid. Y es Imanol en estado puro, como ha estado durante toda esta semana. Muy racial, se han visto vídeos en donde ha liberado tensión por los pasillos del Santiago Bernabéu. Se ha visto cómo abrazaba, no sé si habéis visto el vídeo en el que casi estruja a Mikel Oyarzabal.
O sea, ha sido
pura pasión y el hombre casi ha estado sin dormir.
Lo que sí te voy a decir es que llevo 4 días sin dormir y que seguramente tengo 5 años menos de vida después del partido. Pero ojalá que mañana vuelva a perder otros 5 años de vida si ganamos, sobre todo por ver a la afición, disfrutar y sentir como sintieron el día pasado tras la eliminatoria.
Buen tío, Imanol. ¿Le gustan un poco las entrevistas o no le dejan o no quiere o qué?
No, lo marcó desde el principio, sí, cuando empezó.
Eso no me gusta, a ver, porque hay que conocer a la gente. Ya. Se tiene que echar para adelante, Imanol.
Es muy cercano, ¿eh?
Sí, sí, hombre, si se le ve. Pero, hombre, que se abra un poco para conocer a la gente que hace cosas buenas en el fútbol, ¿no?
Yo ya te digo, al principio lo que pasó es que él tenía la vitola de que era entrenador del filial y sí, venía de paso y siempre decía que venía de paso y que no quería sí, protagonismo. Ahora no quiere tampoco asumir el papel de protagonista y se ha quedado en ese perfil y ahí se ha quedado.
Bueno, bien también. Y luego Peña, tenemos un fragmento de Gaizka Garitano que ha tirado un poco también de, seguramente cuando se habla en el barrio o en un bar, un duelo ahí dialéctico entre la gente de la Real y el Atleti Bilbao, este tema del que ha hablado él sale seguro, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada hay que decir que se le ha preguntado también por las horas de sueño. Él ha dicho que ha dormido poco menos, sí, la pierna suelta, 8 horas cada noche. Pero yo creo que se está calando. Yo creo que en el fútbol en general y los aficionados de Athletic, aunque el Athletic es lo primero, tampoco pierden de vista que la Real es un equipo muy en forma y que está jugando muy bien. Gaizka Garitano ha dicho que la Real es muy buena, pero que el Athletic también, y ha añadido, no comparando directamente con la Real, sino en general, que el Athletic además lo es sin extranjeros y sin fichar a nadie, ni en verano ni en invierno.
Ellos son un muy buen equipo y nosotros también. Y estamos los dos en semifinales de Copa, lo cual es muy, muy difícil de conseguir. Pues lo decíamos del refuerzo de nuestra filosofía, ¿no? Al final jugamos sin jugadores extranjeros, lo cual tiene una desventaja sobre el resto de equipos grandísimo, ¿no? Y sin hacer ningún fichaje en verano ni en invierno. Y eso refuerza un poco lo que somos nosotros y lo que es la gente aquí y nuestra filosofía de hace un montón de años.
Ahí queda eso, por si alguien no se acordaba. Bueno, en fin, ¿qué gente hay para mañana? ¿En la Real, que hay algún problema del otro día del partido contra el Madrid?
Bueno, no, yo creo que además en la convocatoria, que es de 21, lanza un poco un mensaje Imanol Alguacil en relación a este asunto, que siempre se pone la lupa encima, ¿no? De la importancia de la cantera, de los jugadores con identidad local, y entran Sangali, Pacheco y Zubimendi. Están lesionados Iyarra, Zuru y Diego Llorente, que no llega para este partido, descartado Zubiaurre. Lo que sí va a haber es un ambientazo garantizado con entradas agotadas. No va a estar Joaquín Aperribay, que va a arropar a las chicas en la final de la Supercopa en Salamanca, que por cierto se va a poder ver por los videomarcadores del Real Arena.
Si no le da tiempo, pero porque es a las 12 y a las 12, claro, es el partido, claro, no le da tiempo.
Y al final se juega un título, entonces pues bueno, el presidente quiere estar arropando.
Me parece correcto.
Y luego los protagonistas habituales, Corro, o sea, Remiro bajo palos, yo cuento con Zaldúa, lateral derecho, el otro día no jugó, pero para recuperarse, yo creo, para este partido estar a tope, Monreal en la izquierda, Aritz, Lenormand, pareja de centrales, Zubeldia en el eje del centro del campo, con Merino a su derecha y Odegaard a su izquierda. Creo que entra Portu en banda derecha ya, con Oyarzabal, un equipo un poco más guerrero, y arriba es que está imparable el sueco Isak.
¿Y tú, Peña, qué prepara Garitano pues para aquí, mañana?
En Bilbao sí, y en Athletic sí que el esfuerzo físico de las últimas semanas está haciendo mella y esto puede condicionar también un poco la respuesta mañana. De entrada, Gaizka Garitano pierde por sendas sobrecargas musculares a 2 pesos pesados como Yuri y Raúl García. Tampoco va a poder contar con otro jugador de referencia como Íñigo, que no va a jugar ante su ex equipo por sanción. Y además hay otros jugadores con diferentes molestias, lo que ha obligado al entrenador de Athletic a convocar también a 21 jugadores con muchas novedades respecto al partido del pasado jueves. Vuelven hombres como Unai López, como Beñat, como Valenciaga, como Córdoba, además de Herrerín, que por cierto, tras el partido Copa,
¿sí?,
se vio envuelto en un rifirrafe desagradable con algunos pseudoaficionados, por llamarles de alguna manera, que le insultaron por la calle. Y la verdad es que hay un pequeño grupo, una pequeña parte de la afición del Atleti, pero que sobre todo en redes sociales se está cebando con él.
Ya había avisado él hace tiempo, Herrerín, que le estaban dando mucho la matraca y bueno, pues al final un día te pillan mal y ya pasa.
Pero yo creo que ha encontrado a Rope también a través de las redes sociales. Hay mucha gente pues que no comparte o que cree que, bueno, que tiene sus discrepancias a nivel futbolístico con lo que es Herrerín, pero vamos, que cree que una afición como la de Atlético en este caso no puede permitirse ni un sector pequeño el hecho de acosar a uno de sus jugadores. Y en cuanto al 11, todo apunta a que esa baja que te comentaba hace un momento de Yuri va a truncar la intención inicial de Garitano de jugar con una defensa de tres centrales y volverá al esquema de cuatro atrás, con Unai Simón en portería, Capa, Núñez, Yeray y Valenciaga en defensa, Dani García y Unai López en el pivote, y arriba Muni en el enganche, Williams por una banda, Ibai por la otra y Villalibre arriba, siempre y cuando la recuperación física de todos los jugadores que estuvieron el jueves ante el Barcelona sea óptima. Hay que recordar simplemente que el Atlético lleva 7 jornadas sin ganar en Liga, no lo hace desde el 3 de diciembre, y que a esa buena entrada a la que se refería antes Marco, van a contribuir, por lo menos, van a ser muchos más, pero por lo menos los 525 socios de Atlético que consiguieron entrada, casi 2.000 se apuntaron para el sorteo, pero me da a mí la sensación de que va a ser alguno más que esos 525. Sí.
Se mezclan, parte vieja, amigos, primos...
Sí, que alguien te consigue las entradas, yo creo que igual más cerca de los 1.000 que de los 500, fíjate.
Sí, déjame corro que te diga también que en el foco de la polémica ha estado aquí en los últimos días, ya sabes, William José, por los temas que ya hemos hablado y recordado, que el otro día, gran parte de la grada que estaba en Santiago Bernabéu empezó a corear su nombre y como que le arroparon un poco, y que ya hemos contado en el partidazo que Jonathan Barnett, que es también agente de William José, ofreció al futbolista al Fútbol Club Barcelona, y me consta que insistieron bastante, que eso lo sabe la Real Sociedad, pero que a la Real no le ha llegado ni oferta, ni propuesta, ni nada de nada. O sea, y que incluso Imanol, entre bambalinas, nos dice que él no cuenta con que William José se vaya. ¿Qué ocurre? Que aquí todo el mundo sabe que William José fue el delantero de Quique Setién en Las Palmas, y que el propio futbolista reconoció en una entrevista en Diario Vasco hace unos meses, en verano, que le quiso el Betis cuando estaba Quique Setién. Por eso, en todo este rumor y en todo este tema, pues seguramente el nombre de William José se ha utilizado también.
Muy bien, chicos, que a ver a quién le pesa menos la fiesta, si a la Real o al Atleti. Yo voy a ir insistiendo a Lama, con permiso de Félix Vargas y de la chica.
¿Por qué no esperas un poquito?
No, yo voy insistiendo. Yo voy diciendo, oye, no te olvides de esta gente que querrá ir a Arabia Saudí, vete sacando las cosas y tal.
¿Y sabéis cómo está el tema de las entradas en la Copa? Es decir, ¿cuánta gente de Granada puede ir a Bilbao a ver el partido?
Pues es que en
principio... Los que quieren los de Bilbao.
Claro, no.
No, quiero decir, es que no sé si...
El tema es que hay muy poco papel a la venta porque hay más de 40.000 socios del Athletic, por lo tanto, solo salen a la venta 10.000, en torno a las 10.000, y lógicamente las suelen agotar los aficionados del Athletic, al margen de las que, por cortesía...
Claro, es que tiene que haber un cupo mínimo para la afición visitante.
Eso, sí, efectivamente. No sé si es como, por ejemplo, sucede en la Liga, que son en torno a las 500. No tengo
ni idea. Bueno, míraselo y mañana se lo dices, ¿vale?
Vale.
Un abrazo, Peña.
Venga, hasta luego.
Adiós, Marco. Hasta luego.
Buenas noches.
Y nos quedan dos partidos más para mañana. A las 12 de la mañana, vaya partido, por todo lo bajo, Español-Mallorca. Con estas noticias, José Luis Gil.
Buenas noches, Corro. Aunque Abelardo lo haya negado hoy en la previa, el Español-Mallorca de mañana es toda una final por la permanencia en blanquiazul. La afición lo tiene claro. Agotadas las 12.000 entradas para no abonados, si el socio responde habrá asistencia récord. Lista de 18 donde vuelven Roca y Bernardo y caen Naldo e Iturraspe. En el Mallorca ha viajado con molestias Raillo, Lumoru Cutris para el lateral es la otra incógnita. A las 12, Español-Mallorca, el peor local de la Liga contra el peor visitante. Pita Mateu Laoz con barbitraje, tú sabes, de Martínez Munuera.
Y a las 6:30 de la tarde, en Vigo, Celta-Sevilla, con estas noticias. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. Se encuentra con objetivos bien distintos el que va a medir mañana en Balaídos a Celta y Sevilla. Óscar García solo pierde por sanción a Kevin, mientras que Pape se va a quedar fuera por decisión técnica. En el Sevilla, lista de 20 convocados, con las novedades de Diego Carlos tras sanción y de Bonu después de 3 semanas lesionados. Espera ambientazo en Balaídos. Arbitrará Jaime Latre.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno... ¿qué?
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Conseguir un 3x2 en todos los juguetes de la marca Playmobil. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
¿Sabías que Repsol está desarrollando dos parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Poco tiempo y muchos temas. Parra Center. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Hoy entre la NBA, las chicas, preolímpico de baloncesto femenino. Hemos perdido con China. ¿Qué tiene que pasar mañana para meternos en los Juegos Olímpicos?
Pues lo mismo, si jugar estamos dentro. Si China gana a Corea, estamos clasificadas.
Si China gana a Corea, que eso es a las 12.
A las 12 del mediodía, justo antes que nosotras, que jugamos a las 2 y media. Si China gana Corea, estaríamos clasificadas. Si pierden las chinas contra Corea, estamos obligadas a ganar a Inglaterra, porque Corea tendría dos victorias, estaría clasificada para los Juegos y nos la jugaríamos todo contra Gran Bretaña.
O sea, que vamos con China, vale. Perfecto. Oye, noticias sobre la última despedida a Kobe Bryant, ¿tienes alguna?
Todavía no ha trascendido cuándo va a ser el entierro. Yo es que dimos otro día por hecho que va a haber un entierro personal, familiar, sí, para Kobe. Sacó Associated Press el pasado jueves la noticia de que habrá una ceremonia el 24 de febrero, haciendo honor al número 24 de Kobe y al 2 de su hija Gigi en el Staples, pero yo entiendo que la familia le debe enterrar antes, pero todavía no ha trascendido. Sí se sabe, por ejemplo, que el lunes entierran a la familia Tobelli.
O sea, ¿el lunes son los primeros enterrados del accidente de helicóptero?
Sí, la familia Tobelli.
O sea, que todavía podían quedar algunos días para que entierren a Kobe y a su hija. Que, bueno, ¿de la noche qué? ¿O de la semana? ¿Alguna noticia así destacada que quieras comentar?
Lo que más llama la atención son dos cosas. Una, el tongazo de ayer a Portland, que iba a empatar el partido
con
Utah.
Pero bueno,
y le hacen un tapón.
Pero si eso pasa en España, la liamos. Bueno, pasó en la Copa de Baloncesto.
Y se lió porque cuando atendió los medios Damian Lillard, la estrella de Portland y protagonista de la jugada, dijo, nos han quitado un jodido partido.
¿Pero no hay instant replay allí o qué?
Para eso no, porque como no pitaron contending, no hay revisión. Eso dijo el árbitro, que como no es una jugada arbitrada, que no se podía arbitrar. Yo no estoy muy de acuerdo.
Pero bueno. Que diría el otro, gravísimo, ¿eh?
Sí, sí, muy grave. Y luego la otra imagen que está dando la vuelta al mundo desde el jueves por la noche es el mate que hizo LeBron, que emula uno que hizo Kobe hace 19
años.
¿Pero
tú crees que lo hace aposta sabiendo ¿Seguro? Que sí? En el mismo ¿Seguro? Sitio, o sea, lo hace ¿Seguro? En el mismo sitio y ¿Seguro? casi la misma jugada, ¿eh?
No, el movimiento es el mismo, la jugada es muy similar.
Muy parecida, muy parecida.
Un robo y el mate con Molinillo con las piernas abiertas, que es uno de los mates icónicos de Kobe.
O sea, para ti homenaje, claro, que tenía en la cabeza ya le llega el balón a él, claro.
No, esto lo debe de estar pensando desde que pasó lo de Kobe.
Sí, a ver si tengo una
ocasión
hacerlo,
de contraataque, ¿no? Él solo corriendo contra la canasta, lo iba a hacer.
Bueno, es que es igual, han puesto en comparación las dos jugadas y son idénticas. ¿Qué partido vemos esta noche, Parra?
El más interesante por lo que nos toca, yo diría que es el Clippers-Minnesota, por ver si debuta Juancho Hernán Gómez con los Wolves. Y por ver a los Clippers, que nunca está de más. Yo quería ver el de los Pacers con los Pelicans, pero me acabo de enterar de que no juega Zion Williamson, el número uno del draft, sí. Que no estoy viendo todos sus partidos, hay mono de Zion, como no juega en toda la temporada, y no juega por una dolencia en el tobillo, así que me han chafado el partido que tenía elegido para ver ahora.
Bueno, pues otra cosa.
Me voy a cambiar al de Toronto contra los Nets, que juega Ibaka, y llevan 13 victorias seguidas, que es la mejor racha de la franquicia canadiense.
Está ganando Milwaukee, ahorrando 82-95 en el último cuarto.
Sí, sin muchos problemas.
Sin problema, eso es. Parra, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte, chao.
Seis naciones y España, y el europeo de España en rugby. Rodri Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, Irlanda le ha ganado a Gales... E Inglaterra le ha ganado a Escocia en Escocia, ¿no?
Efectivamente, la Calcuta Cup ha sido un resultado apretado. La verdad es que el juego, bueno, pues ha sido poquito y flojito. Y bueno, pues primera victoria a Inglaterra e Irlanda con esa victoria a Gales en Dublín. Consigue posicionarse con 9 puntos en primera posición en esta segunda jornada. Mañana se esperará que Francia consiga los 5 puntos ante Italia. Y bueno, pues estarán Francia e Irlanda comandando estas seis naciones que parece que tienen muchas alternativas.
Francia e Irlanda, los dos árbitros, si gana Francia mañana y Italia, que parece que sí. Y mañana, 1:45, España-Georgia en Madrid.
Pues un partido que puede suponer un antes y un después para España, ya que estamos en el mejor momento, yo creo, de nuestra historia en cuanto a clasificación. Decimos sextos en el ranking de World Rugby. Y esta victoria nos puede meter dentro de los primeros 15 equipos del mundo y sobre todo apuntar a un campeonato de Europa que está un poco loco, ya ha perdido Rusia, ha perdido también Rumanía y bueno, pues esas dos victorias, la de Rusia en la semana pasada y si mañana conseguimos ganar a los georgianos, que son los grandes favoritos para volver a hacerse con el título, pues nos ponen en una posición que nunca hemos estado, que es la de ganar el Campeonato de Europa.
Mañana en el Universitario, ¿lo cuentas en Teledeporte? ¿Estás en Teledeporte, Rodri?
Sí, se puede seguir en más Teledeporte en directo y luego por la tarde a las 7:15 en Teledeporte.
Un abrazo, Rodri, gracias.
Un abrazo, corro.
Un Peaky Blinder para rematar la jornada. Está Besteiro, Luis. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Coro, buenas noches.
¿Qué nos dejamos? A ver.
En fútbol femenino, mañana tenemos la Supercopa de España, la final Real Sociedad-Barcelona. Va a ser en lo va a echar Teledeportes a las 12 de la mañana, partidazo Real Sociedad-Barcelona. En baloncesto, Liga Endesa, jornada 21, 3 partidos. San Pablo Burgos le ha ganado a Moravanca Andorra. El Baxi Manresa le ha ganado a Zaragoza. Y Bilbao Basket le ha ganado a Unicaja. España se ha clasificado para la fase final de la Copa Federación. Hablamos de tenis, tras vencer 3-0 a Corea del Sur. El tercer punto lo ha ganado esta mañana Carla Suárez ante Kurumi Nara. La fase final se va a jugar en Budapest del 14 al 19 de abril. Y en ciclismo, vuelta a la Comunidad Valenciana, tenemos virtual ganador, es el esloveno Pogačar, que se va a llevar la 71 edición de la Vuelta a Valencia. Y en atletismo hay nuevo récord mundial de salto con pértiga. Se lo ha llevado un chico de 20 años que ha saltado 6 metros. 17 centímetros, se llama Armand Duplantis y tiene una carrera espectacular por delante. 20 años.
Un sueco, que es una barbaridad, es una pasada, Pedro, ¿eh?
He visto el salto.
Es una pasada.
Flipante.
Este es muy bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Se compite al máximo nivel y es buenísimo.
No me acuerdo en qué gran torneo fue, hace 2 años cuando despuntó y desde entonces es una auténtica máquina.
Muy bien, Pedro, hasta mañana, ¿eh?
Adiós.
Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Es de la cantera del Levante, es norteamericano, es estadounidense, pero de la cantera del Levante. Es que claro, triunfar en la vida con llamándose Javi Casquero o Santi Cañader es muy difícil. Muy difícil, tiene un mérito extraordinario. Se llama Max Power. Como soñaba Homer Simpson es otra cosa.
Acabó el Getafe de
tercero, Getafe de Champions, pedazo de temporada, qué pedazo de equipo y qué pedazo de entrenador.
Getafe 3, Valencia 0, Getafe tercero, 42, 3 sobre el Sevilla, 5 sobre el Valencia, que queda quinto con 37. Sí, es que ha parecido el día para ponerse en el sofá cimarrón. Ayer la pusieron en 13. Una peli de oeste.
Es larguísima. Bueno, ya me sé el final todo. Ya
mantita. Que, ¿dónde iba? Que no. No, no iba a ningún lado.
No, pero yo para ver 12 el patíbulo otra vez.
Oh, sí, es que a mí ahora me ponen más el oeste que las de guerra. Pero bueno.
Penalti, falta, ya no sé qué ha pitado.
Pero el gol, pues,
¿cómo
lo va a anular?
Siguen revisando porque sigue con la mano del pinganillo.
Es que, como él haya descrito, Iborra hace falta en el salto extendiendo el brazo, pues el de arriba no le va a decir, eso no ha pasado.
Lo va a dar, vamos a ver qué hace Hernández, Hernández. Gesto del VAR, gol. ¡Gol! Es Gerard Moreno para el Villarreal.
Cero, pierde el Granada, 1-0 gana el Atlético, que ahora mismo regresaría a Champions. ¿Cómo te llamas tú? Acércate al micro, por favor.
Juanma.
Juanma, ¿es tu cumpleaños?
Bueno, fue hace un par de semanas, pero he estado fuera por motivos de trabajo, y mi chica me ha organizado esto, que sabe que es uno de mis sueños.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... me emociona mucho.
Es que grande, tío. Ay, pobrecito. Te voy a dar un abrazo.
Emoción.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.